Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:30, buenas noches, sigue Tiempo de Juego, son las 10:30 en Canarias, por delante 2 horas de información deportiva, y desde las 12, ya lo saben, como cada domingo, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Bienvenidos, acaba de terminar el partido en el Ciudad de Levante, Ciudad de Valencia, donde el Levante le ha ganado al Barça, 5-4. 5-4, pierde por tanto el Barça su condición de invicto en esta liga y sufre su primera derrota 43 jornadas después. Pedro, ¿cuántas son de Valverde y cuántas de Luis Enrique?
Son 7 de Luis Enrique la temporada pasada y 37 de Valverde, con lo cual, digamos que el récord de entrenadores lo sigue teniendo Ormaechea, que aguantó 38 con la Real Sociedad.
Hacía 15 años que el Barça no recibía 5 goles. Paco López, el entrenador del Levante, lleva 10 partidos en el banquillo granota. Atención, 8 victorias, un empate y una derrota. Creo que son 25 puntos entonces de 30 posibles, ¿no?
Sí, de entrenadores que entraron con la liga en marcha, es el tercer mejor registro de la historia. Solamente superado por 2 entrenadores del Madrid. Uno Molovny, en el año 77, que ganó 9 y perdió 1. Y luego Juan de Ramos, hace 10 años, que ganó 9 y perdió 1, pero con el Madrid. Es que esto es increíble. Es que si dura 5 jornadas más, se mete en UEFA.
¿Te gustaría que habláramos con Paco López en el programa?
Claro.
Sería tremendo, ¿verdad?
Es el personaje del día.
Pedro Zamora, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, Juanma. Pues aquí está Paco López con la camisa negra, el pantalón negro, los zapatos negros, con una sonrisa que no le cabe de oreja a oreja. Ha sido manteado por sus jugadores, aunque él se ha quedado en un segundo plano, pero ha ido el capitán, Pedro López, con el que además comparte algo más que profesión, son buenos amigos. Le ha cogido, se lo ha llevado al centro de todo el grupo y le han manteado porque se merece. A mí me ha gustado eso de Pedro Martín, de hay que hacer un Paco López, que es lo que ha hecho Paco López. Y ya está en la sintonía de Tiempo de Juego, el gran protagonista de esta victoria histórica del Levante ante el Barcelona.
Hola, mister.
Juanma, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Encantado de saludarle, de conocerle.
Igualmente, hombre, no me llames de usted porque soy mayor, pero tampoco tanto.
Pues, los números son para tratarle de usted, pero voy a cambiar al tú.
Mejor, me siento más cómodo, no por nada.
¿Has escuchado lo que acaba de comentar Pedro Martín? De la irrupción que has tenido en el fútbol español.
He escuchado al final.
Pedro, sí. Repíteselo.
Sí, que es el tercer mejor registro de entrenadores que entraron con la liga en marcha después de 10 partidos. Solamente superado por Luis Molovny, en la temporada 77-78, que ganó 9 y perdió 1. Y Juan de Ramos, Juan de Ramos también con el Madrid, hace 10 años, que ganó 9 y perdió 1.
Claro, aquellos tenían un pequeño detalle que igual cambió un poco la historia, y es que entrenaban al Madrid.
Claro, exactamente.
Ah, bueno.
Pero claro, coger un equipo, Paco, que estaba con 21 puntos, cuando tú lo cogiste después de la jornada 27, que es que has conseguido más puntos que Muñiz en 27 partidos. Es una barbaridad.
Sí, que quieres que os diga, muy contento por encontrarme en el vestuario que me he encontrado. Es que no puedo decir, y es la verdad, he encontrado un vestuario tan comprometido, tan implicado, que a partir de ahí es mucho más fácil trabajar y que las cosas salgan. Evidentemente no es fácil lo que hemos conseguido, no es eso normal, pero bueno, esto demuestra que a veces la fe, la convicción, la valentía, pues muchas veces sale. No siempre.
Cuando te hiciste cargo del equipo, mirarías lo que quedaba por delante y eran 33 puntos. 33 puntos por delante. En tu cabeza, sinceramente, dijiste, bueno, de esos 33, ¿cuántos hay que conseguir? ¿Qué es lo que pensabas?
No, pero Juanma, te digo la verdad, ¿eh? En mi mente estaba... Cogimos el equipo la semana que íbamos a Getafe y pensaba en Getafe. En cuanto terminó el partido de Getafe, pensaba en el siguiente. No quería mirar más allá y es... Y es más, así se lo transmitía a los jugadores, porque si yo no lo pensaba, no lo iban a pensar ellos. Y era cuestión de trabajar el día a día, de ser mejor cada día, de mejorar muchas de las cosas que entendíamos que había que mejorar. Pero sobre todo, yo te digo, era muy optimista por verlos en ese trabajo diario. Y me demostraban la convicción y la fe que te hablaba antes. Por lo tanto, a partir de ahí, pues obviamente existen multitud de factores que influyen en un partido de fútbol para ganar o perder, pero bueno, ya te digo que es mucho más fácil cuando ves todo eso.
¿Ha sido un cambio más psicológico incluso que estrictamente deportivo o no?
A ver, hoy en día en el fútbol a mí me parece que el aspecto emocional es básico, partiendo de ahí. Yo creo mucho en eso, pero evidentemente no ha sido todo, no solo eso. Le dimos pues, los matices que nosotros considerábamos que había que darle. Yo tenía, entre comillas, una ligera ventaja, que había visto el equipo durante todo el año, porque entrenaba al filial y porque los veía casi todos los domingos. Y bueno, pues siempre te haces una idea y en ese sentido ya te digo que han habido pues diferentes matices que entendíamos que el equipo tenía que hacer. Y el aspecto emocional, te repito que para mí es que es básico hoy en día en el fútbol.
Claro, esta faena tan espectacular que estás protagonizando se remataba quitándole el récord de imbatibilidad al Barça. Pero es que meterle 5 goles al Barça, habéis estado 5-1. Luego se ha puesto 5-4 el Barcelona, pero cuando estabas 5-1, ¿qué pensabas? Mirabas el marcador y dirías, ¿pero esto está pasando de verdad?
No, increíble, ¿no? Es verdad. Es para, bueno, frotarte los ojos en ese momento porque estás en la tensión del partido. Y te digo la verdad, estaba disfrutando de ver a los chicos, de ver a los jugadores. Bueno, los sueltos que están para jugar al fútbol, insisto, el atrevimiento que tenían para jugarle al Barça de esa forma. Es verdad que al final el Barça te somete y también lo sabíamos, pero que no íbamos a renunciar, y lo habíamos hablado en la previa con ellos, a atacar y a buscar la portería rival.
Con 5, 4 y 20 minutos por delante, igual habrías firmado el empate.
Pues casi.
Porque vamos, pues casi, tenía una casi, pinta porque... aquello.
Sí, pero bueno, es normal. Es normal, nosotros también hemos pagado el esfuerzo de los primeros 60 minutos de partido, es normal, el ritmo, luego al final pues tienes que correr detrás de la pelota porque el Barça evidentemente sus acciones técnicas son muy buenas, pero bueno, creo que tampoco es inmerecido el resultado.
Teniendo en cuenta el rendimiento que ha dado contigo esta plantilla, ¿va a ser muy distinta la plantilla del Levante del año que viene de la de este año?
Bueno, todavía me tengo que sentar con el director de deportivo, con Tito, y bueno, analizaremos la plantilla, analizaremos muchas cosas, contratos, etcétera, y bueno, pero evidentemente que la base del equipo va a ser la misma porque se lo han ganado y lo han demostrado.
¿En qué te ha cambiado la vida siendo entrenador de Primera División?
Bueno, pues en muchas cosas. A ver, en lo esencial en mi vida, nada, porque, bueno, he dicho más de una vez que llevo entrenando muchísimos años, he entrenado creo en casi todas las categorías, y en segunda es verdad que muy poquito tiempo, pero en segunda vez que ha sido, bueno, donde he entrenado la mayoría de estos años, hubo un momento en mi vida que, por un tema personal, que dije que bueno, que tenía que disfrutar de lo que tenía y no ansiar lo que no tenía. Entonces me ha llegado evidentemente esta oportunidad, que yo tampoco la he llamado oportunidad, es decir, no se trataba de aprovechar o no aprovecharla, se trataba de una vez más de disfrutarla. Si disfrutaba en el filial en tercera, pues iba a hacer lo mismo aquí.
Perdona, Juanma, sí. Esa historia personal de la que habla Paco, es que Paco López es entrenador del Levante por una historia personal, porque él, siendo entrenador del Atlético Levante, del filial, su mujer se puso malita y tenía ofertas para marcharse, y dijo que no se marchaba porque quería estar en casa, quería estar en Valencia y al lado de su mujer. Afortunadamente, su mujer ha superado esa enfermedad y además, unas semanas después, le llegó esta oportunidad del primer equipo.
Joder, vaya cantidad de emociones entonces, ¿eh? En poco tiempo.
Sí, muchas. Uf. Muchas, no te puedes ni imaginar. Sí, la verdad que sí.
Me hago una idea. Paco, que enhorabuena por el trabajo y por cómo has afrontado todo esto durante todo este tiempo. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo. Es Paco López, el entrenador del Levante, en la entrevista que ha conseguido nuestro compañero Pedro Zamora desde el Ciudad de Valencia, donde, como decíamos, ha ganado 5-4 el Levante al Barça, 3 de Boateng y 2 de Bardi. Para el Barça, 3 de Coutinho y otro de Luis Suárez de penalti. 5-4... Se acaba la racha. Este es Valverde, el técnico del Barça, en Bein Sports, después del partido, admitiendo que efectivamente le fastidia.
Pero le da mucha rabia haberse quedado a solo un paso de estar invicto toda la temporada, ¿o no?
Sí, me da mucha rabia, pero tengo que mirar hacia adelante. O sea, al final, que me dé mucha rabia no lo voy a solucionar, esto ya está hecho.
Y este es Busquets, en el terreno de juego, en el césped del Ciudad de Valencia, justo después de caer también en la tele.
Está claro que queríamos acabar la liga invictos, pero eso no quita todo el mérito que tiene la temporada que hemos hecho y todo lo que hemos conseguido en Liga. El récord lo hicimos entre dos temporadas, pero bueno, cuando te meten 5 goles es muy difícil sacar algo positivo y hoy ha sido eso.
Hemos hablado con Paco López, el entrenador milagro del Levante. Vamos a ver si hay alguna noticia desde la puerta del vestuario del Fútbol Club Barcelona con Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué ambiente hay por ahí?
Pues nada, ya se han marchado los futbolistas del Barça, no se ha parado nadie con las radios ni con las teles. Se han ido prácticamente a la carrera, fastidiados, enrabietados. El récord de imbatibilidad, la verdad es que era una obsesión y la ilusión se ha desvanecido. Los centrales son los que he visto más abatidos. A Vermaelen le hemos preguntado cómo estaba, ha dicho que bien, pero la verdad es que iba muy serio y triste. Tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y mañana le van a hacer más pruebas. También cojeaba Jerry Mina, pese a que ha completado el partido, llevaba una bolsa de plástico con hielo. Y de los de arriba, pues los he visto un poco más relajados. Dembélé con su móvil a su bola y Luis Suárez y Coutinho han sido los dos únicos que se han hecho cuatro fotos con algunos aficionados antes de montarse en el autobús, y ahora ya están en el autobús rumbo al aeropuerto para volar hacia Barcelona.
Pocas explicaciones, por tanto, desde el lado del Barça. Oliveros, desde la rueda de prensa de Valverde, ¿qué quieres apuntar? Muy buenas.
Sí, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Aquí estamos con el ingeniero Casaus. Bueno, quiero apuntar lo siguiente. Él ha reconocido que les ha dominado en las contras el Levante, que ha sido una circunstancia extraña eso de colocarse cuando ellos estaban convencidos de remontar en el descanso, cuando iban perdiendo 2-1 y remontar en la segunda parte, han venido en 10 minutos 3 goles. Ha sido una circunstancia extraña, pero ha dado todo el mérito a esas contras del Levante. La verdad es que dice, podíamos haber perdido la imbatibilidad o el no ser invictos en la Liga hace unos meses o en el primer partido de Liga. Ha tenido que ser en la jornada número 37, de manera que son 36 más 7 de la temporada anterior, 43 partidos seguidos de Liga sin perder. Y después ha tratado de justificar eso que comentábamos en la transmisión del cambio, ¿no? Del cambio de Vermaelen por Piqué. Ha habido un momento en que jugaba solo con 10 jugadores, dices que Piqué estaba calentando desde hacía pocos minutos y seguramente podía haber salido el balón fuera, no ha sido así, y en la presión alta que hacíamos nos ha cogido a la contra de nuevo el Levante, y después para de alguna manera mitigar la actuación que hayan podido tener los defensores, sobre todo Jerry Mina, ha dicho que no le he visto mal y que quiero valorar, sin embargo, la efectividad del equipo rival.
Perfecto. Elena, pues si no hay nada más que añadir desde el lado del Barça, despedimos el Ciudad de Valencia.
Nada más, mañana día libre y el martes entrenarán por la tarde, después volarán a Johannesburgo para disputar el amistoso del miércoles, el del centenario de Nelson Mandela, un partido que Valverde ha bautizado como un entrenamiento extraño, pero que va a dar 6 millones de euros al Barça.
Sí, y tienen que ir todas las estrellas, ¿eh?
Todas, hará dos equipos, pero la obligación del magnate del club sudafricano, claro, es que fueran todas las estrellas.
Sí, es que efectivamente la gente paga, pero no es tonta. O sea, al final no vas a dar 6 millones para que vaya el Barça B a jugar.
Por eso Messi,
por cierto,
hoy no ha viajado.
Podía haber ido el Barça B a jugar a Johannesburgo mejor que al Molinón ayer. Casi lo hubiera preferido. Gracias, Oli. Gracias, Elena.
Un beso, Juanma.
Adiós. Adiós. Pedro, ¿algo que añadir desde el lado del Levante después de conocer a Paco López?
Nada más. Que, bueno, esto ha sido la guinda perfecta, un final de temporada espectacular con todos esos números que ha contado antes Pedrito Martín. Y dos detalles del Levante. Le ha hecho el pasillo al Barça antes de empezar el partido. Y en el videomarcador, cuando se ha retirado Iniesta, han puesto aquel famoso gol.
Sí, es verdad, sí, sí.
Del Mundial de España en Sudáfrica y algunos goles más. Bonita la ovación. Todo el público de Ciudad de Valencia ha puesto un pie para despedir a Iniesta.
Es un gran club el Levante, ¿eh? Como cuida todos los detalles y siempre está pendiente de todo.
Este te va a gustar más, Juanma. Mañana, todos aquellos que hayan ido a todos los partidos este año del Levante, gratis el abono para la próxima temporada.
Es que es un fenómeno. Catalán, el presidente, es un fenómeno. Es un auténtico fenómeno y lo tiene muy bien. Me gusta mucho cómo gestiona el club. ¿Qué quieres decir, Pedro?
No, que es que este año daba gusto ver el Ciudad de Valencia, sí, casi todos los partidos llenos. Mm. Y es precisamente por ese tipo,
sí,
de ofertas.
Tal cual. Pedro Zamora, enhorabuena, muchas gracias.
Abrazo, adiós.
Adiós. Ganó el Levante 5-4, luego lo comentamos en el Tertulión. Ganó el Español 4-1 al Málaga, con goles de Gerard Moreno, Sergio García y Baptistao y Piatti. Adrián marcó el gol del Málaga. Suma 27 derrotas el Málaga en esta liga. David Gallego ha sumado 3 victorias en el banquillo del Español y un empate en sus 4 partidos en el banquillo perico. Este es José González, el entrenador del Málaga, avergonzado.
No hemos llegado al balón, no hemos llegado a la pierna al contrario, no hemos hecho ni faltas, ni tarjetas amarillas. No hemos sido un equipo de fútbol. Yo desde aquí, bueno, pues desde mi parte, y me imagino que los jugadores se manifestarán igual, yo me he sentido avergonzado en algunos momentos del partido y pido disculpas a la afición porque no se lo merece el comportamiento que hemos tenido en el día de hoy.
Las palabras de José González. Segunda división, Liga 1-2-3. Aquí ya esto ya cambia, esto ya son palabras mayores. De los tres de arriba no ha ganado ninguno. Han perdido dos en casa, el Rayo y el Barça B, contra dos equipos de descenso a Segunda División B.
Y han ganado los cuatro últimos.
Y el Huesca no ha podido pasar del empate. Y estaba perdiendo, ¿eh? 0-1. Rayo 2, Rayo 1, Córdoba 2. Huesca 1, Alcorcón 1. Cultural Leonesa 1, Lugo 1, Sevilla Atlético 1, Nastic 0 y Almería 2, Granada 0. Se han ganado, por cierto, el entrenador del Nastic. Luego lo contamos también.
Lano Rivas, sí.
En Segunda División la situación pues queda de la siguiente forma. Líder el Rayo, 73. Segundo el Huesca, 72. Quedan 9 puntos en juego. Está el Rayo con 5 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el Sporting, con 68. El Huesca le saca 4 al Sporting. Los dos, Rayo y Huesca, tienen perdido el golaveras con el Sporting. O sea, que en caso de empate a puntos, subiría el Sporting. Pero el Sporting está lejos, a 4 del segundo y a 5 del primero. Sporting tercero, 68. Cuarto, Real Zaragoza, 62. Quinto, Numancia, 61. Sexto, Real Valladolid, 61. Y por abajo, están en descenso el Córdoba, a 1 de la salvación. El Barça B, a 3. Y ya Lorca y Sevilla B totalmente desahuciados. Pero la situación es... Descendidos. La situación es que el Córdoba y el Barça B están ahí, ¿eh? Se han metido este fin de semana en la lucha por la salvación.
Y queda un partido pendiente mañana, un Cádiz-Zaragoza, que ojo, ¿eh?
Partidazo también, en Cádiz, sí señor. Estamos también pendientes de la segunda B. Se ha acabado hoy, tenemos campeones y tenemos liguillas.
Grupo primero, Juanma, campeón el Rayo Majadahonda. También van a jugar el playoff de ascenso a la Liga 1-2-3, el Deportivo Fabril, aunque no puede subir, el Fuenlabrada y otro filial, el Celta B. Por abajo, el Coruso de Vigo va a jugar la promoción de permanencia y desciende en la tercera división el Toledo, el Racing de Ferrol, la Gimnástica Segoviana y el Cerceda. En el grupo segundo, campeón el Mirandés, que el año pasado bajó a Segunda División B, y va a jugar el playoff Juanma junto a tres filiales, el del Sporting, el de la Real Sociedad y el del Athletic de Bilbao.
Tú fíjate, tres filiales jugando la liguilla.
Se quedan en este grupo, por ejemplo, fuera el Racing, de Angelito García. Un fuerte abrazo
está indignado con los filiales.
Para Cantabria. Gracias por...
No, lo entiendo. Sí, sí. Este fin de semana también estoy indignado con los filiales.
Peor temporada de la historia en 105 años de historia. Un fundador de Primera División. Sí.
Lo has comentado esta
tarde. El 14, el 14º mejor equipo de la historia del fútbol de este país.
Muy bien. Muy bien, ¿no? Que ya se acabó.
No, esos son datos.
Bueno, venga, avanza.
Bueno, en este grupo, el Izarra de Estella juega la promoción de permanencia y desciende a la tercera división. Peñas por de Tafalla, Lealtad de Villaviciosa, Osasuna B y Caudal Deportivo. En el grupo tercero, campeón el Mallorca, que también bajó la temporada pasada. Juega en el playoff otro filial, Villarreal B, Elche, que también bajó el año pasado, y el Cornellá. La Llagostera juega la promoción de permanencia y desciende a la tercera en este grupo. La Sociedad Deportiva Formentera, el Atlético Saguntino, la Peña Deportiva de Ibiza y el Deportivo Aragón, que es el filial del Zaragoza. Y en el grupo cuarto, campeón el Cartagena, juega la promoción junto al Cartagena en este grupo. Marbella, Real Murcia y Extremadura Unión Deportiva, el equipo de Sabas. Promociona por la permanencia el Mérida y desciende a la tercera Écija Balompié, Córdoba B, Betis Deportivo y Lorca Deportiva. El sorteo mañana a las 4:30, los cuatro campeones se enfrentan entre sí, es decir, de Rayo Majadahonda, Mirandés, Mallorca y Cartagena.
Suben
esos cuatro, dos seguro van a jugar la temporada que viene en la Liga 1-2-3. Suben directos. Los dos luego van por el camino largo y luego mañana también los segundos se enfrentan a los cuartos y los terceros entre sí.
Perfecto. Y luego daremos los campeones de los grupos en tercera división.
Sí.
Para que...
Y hay mucha gente que los está también...
Por supuesto. Y luego lo contaremos. Ha terminado la Liga de Fútbol Femenino y tenemos campeón. Campeonas. El Atlético de Madrid. Uno, seis. Han ganado en Zaragoza. Directora de Área Chica, ¿por qué os reís? Es la directora de Área Chica, el programa de fútbol femenino de la cadena COPE, Andrea Peláez. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido todo?
Bueno, pues ha sido maravilloso. Nada, el Atlético de Madrid ha llegado a la última jornada siendo líder, un punto por encima del FC Barcelona, y ha ganado, ha resuelto muy bien su partido en Zaragoza porque en el descanso ya ganaba por 4-0, ya era campeón de Liga. Y el Barça también ha hecho los deberes en casa del Levante, que se jugaba su puesto en Copa de la Reina, también ha ganado por 0-5, pero ya no le servía de nada porque las chicas de Ángel Villacampa han goleado para conseguir su tercer título de Liga en la historia y su segundo consecutivo. No eran para nada favoritas, porque el Barça hizo auténticos fichajazos, fichó a la mejor jugadora del mundo, pero han vuelto a ganar la liga, o sea que es una auténtica proeza.
¿Quién es la capitana de estas chicas?
Amanda San Pedro, que hoy ha fallado un penalti, se lo dejó Sonia Bermúdez para que marcara la capitana y lo ha fallado, yo creo que es el punto agridulce, pero que seguro que está contentísima.
¡Amanda!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
¿Cómo lo estáis celebrando?
Bueno, pues ahora más tranquilas aquí, cenando tranquilamente con la directiva y tal, y bueno, luego ya saldremos un ratito a seguir celebrando.
Claro, como debe ser. Os habrá llamado Cerezo, ¿no?
Sí, claro, sí. Cerezo, Miguel Ángel Gil.
¿El Cholo? ¿El Cholo no?
El Cholo y la plantilla, el nombre de Miguel Ángel Gil y Cerezo, claro.
Claro. Que habéis ido a Zaragoza con la idea de que había que ganar y vamos, un poco más y llegáis a las dos cifras, ¿eh? 1-6.
Sí, la verdad es que llegamos muy concienciadas, sabíamos que no iba a ser fácil, ¿eh? Porque llevaba el Zaragoza sin perder en su casa desde diciembre y sabíamos que teníamos que salir al partido pues demostrando lo que nos estábamos jugando con mucho ritmo, mucha intensidad y que así es muy difícil pararnos. Al final hemos salido al partido con mucho ritmo, muchísima intensidad y eso ha sido lo que nos ha hecho pues en poco tiempo estar ya por delante del marcador y con un marcador bastante bueno.
Teniendo en cuenta que, como decía Andrea, no erais las favoritas para el título, ¿sabe mejor todavía esta liga?
Hombre, obviamente, venía Barcelona reforzándose con grandes jugadores y una pedazo plantilla. Además, solo tienes que ver los números, o sea, no se le puede decir al Barça por no haber ganado la Liga que ha hecho mala temporada, porque los números están ahí, solo hay que ver sus números, sus goles a favor y todo. Pero bueno, sabíamos que en esta Liga había que fallar muy, muy, muy poco, porque es imposible no fallar, y eso hemos intentado hacer. Al final el equipo ha respondido muy bien, ha fallado un poquito menos que el Barça, y ha sido un punto menos que el Barça, y eso ha hecho que nos llevásemos la Liga.
¿Tienes la sensación de que el fútbol femenino por fin en España está pegando un repunte hacia arriba, el repunte que necesitaba?
Sí, la verdad es que el fútbol femenino está creciendo ahora en poco tiempo, muy rápido, lo que digo yo siempre, si las jugadoras ponemos también de nuestra parte, somos cada vez más profesionales, nos tomamos muchísimo más en serio esto, y demostramos a la gente cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo, más luego la labor que tienen que hacer patrocinadores, la labor medios de comunicación, la federación con sus cosas, la liga con sus cosas, la AFE, si todos nos ponemos un poquito de nuestra parte y nos dedicamos a hacer juntos todo un buen trabajo, yo creo que el fútbol femenino en España irá dando saltos cada vez más grandes y nos vamos a poder comparar con ligas importantes como puede ser en Francia, en Alemania, y en estos sitios que ahora mismo en Champions se ve, pues que están un peldañito por encima nuestro.
¿Os gustaría jugar más veces en el Wanda o preferís más recogidito en Majadahonda? ¿Estáis más a gusto en Majadahonda?
Hombre, la experiencia que pudimos vivir jugando tanto en el Calderón el año pasado como este año en el Wanda, pues fue increíble, ¿no? Está claro que al final nuestro campo es el Cerro y lo llenamos y nos encanta y nos estamos súper a gusto allí y encima somos un equipo muy, muy fuerte en nuestro campo, y ahí estamos muy bien. Siempre que el club nos da la oportunidad de jugar en el Wanda, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no nos podemos quejar, porque la verdad es que la ciudad deportiva estaba muy bien y encima la gente responde genial siempre.
Amanda, transmítele la enhorabuena de parte de todo el equipo de deportes de la cadena COPE a tus compañeras. Un abrazo, ¿eh?
Venga, de tu parte, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Y por cierto, gracias al Atlético de Madrid por dejarnos hablar con la capitana del Atlético de Madrid. Nos encantaría poder hablar también con el capitán del Atlético de Madrid. 11:53, todavía hay muchas más cosas. Por ejemplo, que ha acabado la Premier. Gracias, Andrea, adiós.
A ti, un beso.
¿Cuándo sale Arechiga esta semana? ¿Qué?
El martes. Estoy muy contenta de que hayas resuelto tus problemas personales conmigo y me hayas invitado por fin.
Sí, bueno, es que estabas vetada.
Por cierto, en esta jornada se ha jugado el Real Sociedad Athletic de Bilbao,
¿sí?
El derbi en la Noeta. 21.500 personas en la Noeta.
21.500 personas.
Ojo con
para
el
ver
fútbol
ese partido
femenino.
Sí, señor. Adiós. La Premier ha terminado, ha ganado el Liverpool 4-0 al Brighton, se clasifica para la Champions League Liverpool, rival del Madrid en la final, y el Chelsea se queda fuera después de perder 3-0 ante el Newcastle. El City ha acabado con 100 puntos, estableciendo un récord histórico. Descienden el Southampton, Stoke y Swansea. En Inglaterra no, en Italia tenemos campeón, la Juve. Está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, buenas noches.
Séptimo scudetto consecutivo.
Sí, el séptimo cielo, que están diciendo en Italia ya. El séptimo título de liga consecutivo para la Juve, que ha tenido una hegemonía en Italia en los últimos años impresionante. Este año es quizá de los peores que ha jugado en los últimos años y de los que peor ha defendido. pero hoy el empate a cero en Roma le da pues un registro impresionante. Séptima liga consecutiva, desde que está Allegri en el banquillo llevan 4 dobletes, es decir, 4 veces consecutivas campeones de liga y copa, y el Nápoles ha estado a punto de hacer el milagro, pero al final la Juve ha vuelto a ganar la liga. También te cuento que aparte de eso, aparte de que en Italia la Juve haya ganado el título, esta noche se han elegido en París los premios de la Liga Francesa. Neymar ha sido elegido el mejor jugador, a pesar de que ha llevado los últimos últimos meses de competición lesionado, se los ha pasado lesionado, pero ha sido mejor elegido mejor jugador de la Liga Francesa. Emery, elegido mejor entrenador, y han elegido a Mbappé como el mejor jugador joven.
Perfecto. Gracias, Vangelis. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hemos tenido Fórmula 1 en Montmeló. Ha ganado Hamilton, el Gran Premio de España, por delante de Bottas y de Verstappen. Carlos Sainz, séptimo. Alonso, octavo. Los dos, Sainz y Alonso, contentos con su carrera.
Creo que hemos dado un pasito adelante aquí. A nivel personal, creo que hemos dado un pasito adelante en mi lado del equipo. Y a nivel de equipo, pues la verdad, no hemos ido tan rápido como quisiéramos.
Creía que iba a ser imposible conseguir puntos, por tanto, la octava posición pues me deja un sabor de boca estupendo. Y la quinta carrera consecutiva que sumamos puntos y, bueno, 4 puntos más al bolsillo.
Final del Mutua Madrid Open, de este Masters 1000 que hemos tenido en la capital de España en los últimos 10 días. Ha ganado Alexander Zverev, alemán. Es alemán, ¿verdad? Zverev. Porque el otro
es de origen ruso, pero
es que el otro día me sorprendió, leí una entrevista de él en el ABC, que era muy buena, de Quique Yunta, y le preguntaban, ¿te sientes ruso o alemán? Y dice, no, soy alemán 100%, no tengo nada que ver con los rusos. O sea, digo yo, bueno, hay que tener narices para decir así tan abiertamente que es alemán 100%. Bueno, ha ganado Zverev, que se ha impuesto a Dominic Thiem, austriaco, 6-4, 6-4. Los dos son dos bicharracos para Roland Garros, tanto Thiem como Zverev, y dos tíos jóvenes. Hoy ha arrancado el Masters de Roma, donde ya está Rafa Nadal entrenando en el Foro Italia. Va a recuperar el número uno si gana en Roma. Es, recordemos, lo último antes de Roland Garros. Ángel, ¿o tiene otro?
Eso es, una semana de descanso, digamos, y el domingo que viene, domingo 27, arranca ya Roland Garros.
Perfecto. Y además, en el Giro de Italia, victoria del líder, Simon Yates, en la llegada en alto de la novena etapa. La noticia es que Froome ha perdido 1 minuto y 13 segundos en línea de meta. Se complica mucho su victoria final. Está a 2:27 en la general prácticamente ya, que ponga la cabeza pensando en el Tour de Francia. Son casi las 12 de la noche. Como siempre, los oyentes escribiendo hoy a tiempo de juego. Foto.
Sí. @tjcope y en el WhatsApp en el 637-230010. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y luego los escuchamos al final del programa. El Club Deportivo Calahorra, Juanma, del Grupo 17 de Tercera División, es el único invicto de España con 104 puntos. El mejor equipo de España, dice por aquí un oyente. Así que mencionado queda. Luego damos los campeones de todos los grupos. Ni récord, qué gracia tiene el Calahorra.
El mejor equipo de España, dice.
Por supuesto, claro.
Sí.
Claro,
sí. Ni récord. Hay 400 y pico equipos entre primera, segunda B y tercera.
Sí.
Y solo hay uno que ha perdido ningún.
El mejor es el campeón de primera división, Barcelona, Fútbol Club Barcelona.
Pues fíjate, yo creía que era el Calahorra.
Pues es el Fútbol Club Barcelona.
Claro.
Muy bien, por tu aportación, Pedrito. Ni récord ni Zamora, la Bombonera de Oriol pasa por encima del campeón. Hoy no habla Piqué del árbitro, hizo un penalti y le pitaron otro que no era de su equipo. Cuando Messi no juega, el Barça pierde. Cuando Cristiano no juega, el Madrid gana 6-0. Por tres letras, Juanma, por tres únicas letras nos ha salvado Las Palmas. Si hubieran fichado a Paco López y no a Paco Gémez, salvados. Y dice otro que Joaquín Caparrós, un poco más de humildad y de respeto por el bien del derbi sevillano, pide por aquí otro.
Son casi las 12 de la noche, está a punto de arrancar, como cada domingo, en la cadena COPE, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.050, serie 54.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Nueva parrilla El Barril, ubicada en el histórico barrio de las Letras, punto de referencia cultural y de ocio de Madrid. Pescados, mariscos y carnes a las brasas como exponente principal. Un local moderno, vintage, divertido y con un ambiente cosmopolita. Calle San Agustín 13. Información y reservas en el 91-186-3626 y en parrillaelbarril.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Ocasión Plus inaugura su segunda tienda en Valencia. La familia crece. Y para celebrar que ya son 7 centros a nivel nacional, ponen 7 coches. No, no, espera. 700 coches a precio de coste.
¿Cómo lo oyes? 700 coches a precio de coste. Solo esta semana, ven a por el tuyo.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, 1 hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tramo final. Hemos arrancado a las 11:30 y les hemos contado, entre otras cosas, cómo es el milagro del Levante, de Paco López, que de 30 puntos ha conseguido 25, en un equipo que estaba en una situación francamente delicada. Arranca el tertulión, ha perdido el Barça, ya lo saben, 5-4, ha perdido su condición de invicto 43 partidos después. Arranca, como decimos, este tertulión con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, a todos.
Con Manolo Lama. Manolo.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Pues bastante bien.
Bastante bien.
Como siempre.
Como siempre. Tomás Guas.
Como siempre que estoy bien, digo.
Claro. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido.
¿Cómo estás tú?
Perfecto.
Perfecto. Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, estupendo.
Está Jorge Bustos. Jorge.
Hola, Juanma, buenas noches.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
Hay rotaciones. Dani Senabre, hola, Dani.
Buenas noches a todos.
Oye, ¿cómo, por cierto, cómo iba Boston contra Cleveland?
Ha ganado de calle.
De paliza.
Pero una paliza tremenda. Un momento que estaba de 30 casi.
La media parte era 63 a 31, algo así, una locura.
80 y luego y pico, 101.
Parece que recortaban, se han puesto a 14 y luego se han vuelto a poner a 22.
O sea, ¿hay serias posibilidades de que Boston elimine a LeBron?
Puede ser, sí, hay posibilidades. LeBron es LeBron y también perdió el primero contra Indiana y tal, perdió un par y al final ganó. No vamos a cantar nada, pero sí, hay posibilidades claras. Te lo dije el otro día en The Americans, que yo no veía tan claro que fuera Cleveland Golden State.
El otro partido, la otra final empieza a las 3:30 de mañana, ¿no?
Sí, 3:30 de la mañana. Lunes a martes.
Ese horario es bastante peor. Y Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, lo primero, Fouto, campeones de tercera división, que quiere Suancar, nuestro jefe de deportes, y sus palabras son órdenes para nosotros, que digamos quiénes son los campeones de tercera división.
El Cádiz B, en el grupo décimo.
Bueno, sí, aparte de ese hay más.
La gimnástica.
El Oviedo B.
El Calahorra.
La Sociedad Deportiva Compostela, un histórico, en Galicia. El Real Oviedo, un filial en el grupo asturiano. La Gimnástica de Torrelavega, también otro histórico ahí, de Cantabria.
Bueno, no hace falta que demos un apunte de cada uno. O sea, quiero decir que al final se nos va el tertulión en tercera.
La Sociedad Cultural y Deportiva Durango, de Euskadi. El Español B, otro filial, de Cataluña. Oh. Enhorabuena, UAS. Oh. Atlético Levante Unión Deportiva, otro filial de la Comunidad Valenciana. Internacional de Madrid, campeón madrileño, el equipo que Juan Boadilla del Monte. Unionistas Club de Fútbol, de Salamanca, campeón de Castilla y León. Atlético Malagueño, otro filial, en Andalucía y Melilla, Andalucía Occidental. En el otro equipo de Andalucía, el Cádiz B, en el grupo 10. El Mallorca B, otro filial en Baleares.
Joder, el Mallorca ha quedado campeón de segunda B y de tercera.
Y de tercera. El Tenerife B, en Canarias, también campeón. En Murcia, campeón el Yeclano Deportivo. En Extremadura, el Don Benito, que es el pueblo de Gil Manzano, ilustre árbitro.
Número uno, número uno.
O sea, conoces los pueblos por los árbitros.
Sí, hombre.
Hombre, y Don Benito, el pueblo de Gil Manzano.
Sí, y porque es paisano, porque yo soy de Mérida, de un pueblo de al lado.
Sí, hombre.
Por eso es una tontería, vamos.
Sí.
Y luego, en el grupo de Navarra, el Mutilvera. En el grupo de La Rioja, el Calahorra, ya lo hemos dicho.
¿Mejor equipo de España?
En Calahorra comen muchos árbitros.
También, sí, la parada.
Comió Gil Manzano una vez.
Oye, menciona al Calahorra, en serio, que 104 puntos, único equipo invisto en España. Bueno, en Aragón el Teruel, porque Teruel existe. Y en Castilla y La Mancha, perdón, porque alguno me va a quitarlo de ahí. El Conquense, el equipo de Evangelio, campeón.
Perfecto, pues
está
todo representado, me parece fenomenal. ¿Queréis decir algo de este
apasionante? Y ahora juegan playoff todos estos.
Sí, no, uno, si te parece, desciende.
Uno esto, para subir.
La vida sube en directo.
Bueno, hombre, pero, es como ser, segundo, pero explica cómo es, que yo, por ejemplo, no sé cómo se sube.
Eres muy mal educado.
Claro, ¿cómo se sube de tercera a segunda vez? Es que hay gente que no lo sabemos.
No, claro, pero es que hemos dicho que son los campeones de tercera y que como no van a jugar el playoff, claro. Bueno, pero parece bajan.
No, pero es que...
Pues sí, ahora te lo explico. Son 18 campeones, pues estos 18 campeones se enfrentan entre sí y hay 9 emparejamientos y de estos 9... suben directos y los otros 9 van por el camino.
O sea, 9 suben directos.
Es como la segunda vez.
Sí, igual.
Vale.
Eso es.
Perfecto.
¿Alguna duda más, Emilio?
Hay que completar hasta los 16 que bajan, más los que promocionan, ¿no?
No, porque hay 2 que bajan en el play-out, los 4, claro. Los quintos de por la cola.
Desde segunda B a tercera bajan 18.
Eso digo, que se queda uno fuera nada más, ¿no?
Pero no, hombre, que no. Que de segunda B bajan 18, 16 directos y 2 todavía que van por bajar.
Bustos, a ti todo esto te suena a chino, ¿no? O sea, tu reino no es de este mundo, ¿no? Tú solo...
Yo estoy preocupado por el árbitro del Córdoba B Mérida, que han tenido que salir la unidad militar de emergencias para sacarle de allí, ¿no?
¿Qué ha pasado ahí? ¿Es verdad?
Sí, bueno, que salía de una tangana por una polémica que ha habido ahí al final y ha habido intento de agresión al colegiado. El partido ha acabado en el minuto 99 con el gol del Mérida, que ha salvado al Mérida y ha descendido al Córdoba. Y bueno, y ya te digo, se ha montado ahí la Mundial. Lamentable. Bueno, imágenes, porque incluso hemos visto a una botella de agua tirar desde la grada. Mm. Bueno,
las imágenes son tremendas, de las que dan miedo, porque es que ahí estaban los cuerpos técnicos, los futbolistas, yo creo que incluso gente desde la grada. Pero hay que decir que todo viene por un gol que ha contado Fouto, un gol que la anula, porque ahí se estaban jugando los dos el descenso a tercera.
Sí, con el empate uno estaban los dos descendidos.
Correcto.
Y quien ganara jugaba la promoción de permanencia.
El Córdoba marca un gol, el árbitro primero lo da, luego lo anula, luego duda, se tiran 5 minutos parados, después correctamente expulsa al portero del Córdoba B por doble amarilla.
Sí.
Y en esa jugada marca el Mérida el...
Para mí el gol que anula, por cierto, es legal, ¿eh? El gol que anula el Córdoba lo anula en el minuto 94. Lo que pasa es que hay una confusión porque el que entra, entra legal porque entra desde atrás, pero hay otro que está en la interferencia del balón. Pero vamos, yo creo que es legal, ¿no, Pedrito?
Es legal, pero es una jugada complicada, ¿eh?
Bueno, arrancamos este tertulión hablando de lo último que ha ocurrido, que es la...
Lo de Hamburgo fue peor, ¿eh? Por eso...
Lo de Hamburgo, sí, que ha bajado Hamburgo, el Hamburgo y hubo incidentes graves.
Tremendo,
sí,
con caballos y policía a caballo por allí, por el medio del campo. Fue impresionante.
Burgos, digo Burgos, Bustos,
Burgos.
Perdón. Bustos es la bicha. El Madrid empata en el Camp Nou, 6-0 al Celta, el Levante liquida al Barça. Bustos es
talismán.
El futuro.
Bueno, ahora hablamos del Madrid. Antes
ya te diré Bustos, no. Como palme la final con la Champions, lo que
calla,
vas
a calla, calla, calla,
bueno, pero quiero decirte que está en camino.
Empecemos hablando de lo del Ciudad de Valencia.
¿Por qué vinculamos a Bustos con el Madrid?
No, su presencia.
Ah, vale.
Su presencia ha de la ICO cosas que son.
Espero que se vincule siempre.
Vale, perdón.
Hombre, a mí esto del Barça, pues te lo voy a decir rápido. Con los tres de atrás que ha puesto y sin Messi, yo creo que ha sido un poquito osado. Pero bueno, es un día, en fin. Pues me ha parecido que era un equipillo que le podía pasar.
Para los enamorados de la estadística, un día extraordinariamente importante. A mí me parecía una bacala infame. Mejor que haya quedado 5-4 que 1-0.
Hombre.
Más divertido.
Sí.
Única conclusión que yo saco es que Jerry Mina igual no vale.
No. Y el otro tampoco.
Parece un poco lento para ser central de un equipo que suele defender muy lejos de su área.
Ya, pero seríamos... Yo creo que es cierto que Jerry Mina ha hecho un partido muy malo, pero vaya partido que ha hecho Busquets. O vaya partido que ha hecho Alba, o vaya partido que ha hecho Rakitic, cuando tú entras en un campo, o Suárez, cuando tú entras en un campo a tocarte las pelotas, pues evidentemente los pobres que tienen un poquito
sin
más de ganas, Claro, bueno, eso del señor pequeño, evidente. Pero que es que los pobres que tienen un poquito quedan todavía más retratados. Porque es que como entra el Barça al partido, madre claro. mía.
No, pero estoy, nosotros estoy lo han demostrado más veces, que vale.
Claro, claro. Pero, sí, pero, te pero Paco, que si en tu equipo hay 8 que se tocan las pelotas,
claro.
pues, y encima tú no eres muy bueno, todavía se te ve más.
Yo estoy de acuerdo con Manolo. Creo que es pronto para hacer una valoración clara de si vale o no vale. Y hoy era un mal día. Mal día porque es que la defensa tenía poca ayuda y cuando el Barça ha querido entrar en el partido, ha hecho tarde.
Igual no es buena idea sin jugar, o sea, jugando sin Messi, cambiar a tres de la defensa, ¿no?
Eso digo yo.
Bueno, pero es que Piqué claro. necesitaba descansar, ¿eh? Piqué lo ha jugado todo y estaba con muchas molestias. Pero... Es verdad que igual no hacía falta hacer descansar a tantos. Pero sobre lo de Jerry Mina, que hoy no era buen día porque era un partido difícil, tal, es que solo va a jugar en malos días, Jerry Mina. Es que Jerry Mina debería salir a comerse la hierba, aunque sea un partido muy difícil, porque no está tensionado, no está motivado, bla, bla, bla. Jerry Mina no va a jugar la final de la Champions, va a jugar estos partidos.
Claro. Bueno, pero en mi caso, Sanabre, es que eran aviones con Busquets y Rakitic perdiendo balones y Jordi Alba.
Sí, sí, totalmente,
campo,
pero Busquets y Rakitic, Manolo, es normal que estén destensionados.
Pero lo que lo pagas el de atrás, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? ¿Que es muy malo Ter Stegen? ¿Porque le ha metido 5 goles?
No, pero no. Hoy no ha estado...
A mí lo que me extraña es que con una cosa tan tan tremenda como era un invicto, que dice, joder, que estaba a un partido, porque ya con la Real será un ir a mi vuelta, y homenaje a Iniesta, igual será Xavi Prieto vestido lagarterana, coño, que el Barça se haya dejado perder eso ahí en ese momento, que lo que no podemos olvidar es el partidazo que ha hecho el Levante.
Sí, yo creo que
ha estado extraordinario. Ahora claro, que me ha extrañado esa poca tensión, esa poca darse cuenta de lo que se jugaban, ¿no?
Claro, o sea, yo creo primero eso, yo quería destacar no solo el partido que ha hecho el Levante, sino que el Levante en las 10 últimas jornadas es el mejor equipo de primera división con una diferencia brutal sobre los demás.
¿A quién?
O sea que y lo segundo es que siempre decimos lo mismo, cuando un equipo grande como el Madrid o como el Barcelona hace esta alineación, siempre decimos, bueno, es que con eso le tendría que ser suficiente para empatar o para ganar un partido en campo del Levante, ¿no? Y sin embargo no ocurre, o sea, por la falta de tensión y por todo. Y después, añadiendo un poco el comentario tuyo, Manolo y Dani, hay una cosa que con los del filial siempre decimos que son jugadores para poner puntualmente en equipos que funcionen, que los arropen, que tal, y en un momento determinado puedes poner uno o dos y te sale. Claro, y eso, con los que no son tan buenos, también funciona. Es decir, si pones a unos que no son tan buenos en un equipo que está pues bajo de tensión y que realmente el equipo que han hecho hoy, el partido que han hecho hoy los titulares del Barça, los mitos, ha sido tremendo.
Pero los que tienen que subir el nivel de tensión son los otros.
Ya, pero Dani, eso es verdad. El partido que han hecho ha sido
yo increíble. me parece que soy más crueles con Jerry Mina que con Dembélé. O sea, Dembélé ha hecho un partido patético. Y a ese sí que le tendría que atacar.
Jordi Alba también.
No, yo he visto que nombra Busquets, Rakitic y Jordi Alba.
Y Suárez, que ha fallado el 5-5 solo.
Se han borrado. Claro. Se han borrado. Bueno, pero, por ejemplo, Dembélé, hoy era el día para ver a Dembélé. Hoy no está Messi, toma a Dembélé. Lo han tenido que quitar a Dembélé, ¿eh?
Que nos parece raro todo el conjunto.
No, pero
en una tarde como esta.
Tomás. Si tú entras en un campo y hay 5... Que no les apetece, sí, que sí. No puede, que no están motivados, que no tienen fuerza, pues lo pagan todos los que hay alrededor.
Ya, pero Manuel, yo lo que sí estoy de acuerdo con Tomás, y ayer en la conferencia de prensa de Valverde yo tuve la sensación de que eso era así, es que esto del récord les ponía, ¿me entiendes? Claro, y les quedaban dos partidos.
Sí, a Valverde se le notó fastidio,
claro,
¿eh?
Y les quedaban dos partidos.
Hecho,
¿no?
Que entonces, rabia,
cuando
perder.
Tú ves, es cuando que, tú ves decir, que empieza el partido...
Es que, ¿sabes una cosa? Yo creo que es mejor... estar imbatido 38 partidos, porque sean los 38 de una misma temporada, que no 43, hombre, claro, que sea caballo claro, entre una y otra.
Efectivamente, al final... pero de cualquier forma, quiero decirte, claro, cuando tú ves que salen y al cuarto de hora están 2-0, y de la manera que se ha puesto 2-0, es que es increíble. Vamos.
De todas pero maneras, tan mal, ¿hasta qué punto le importaba al Barça realmente el récord este de acabar la Liga invicto?
Porque no, le importaba mucho. Te diré por qué, Jorge. Porque una cosa...
¿Y por qué dejan a Messi entonces?
No, te diré porque...
Porque tiene que jugar en Sudáfrica.
Bueno, porque... No, porque... A ver, dejan a Messi porque ya llevan 2 meses reclamándolo dejar a Messi. O sea, es decir, es claro. Que el miércoles cogen el avión y se van a Sudáfrica a jugar un partido de Mandela. El viernes hay el homenaje a Iniesta. El sábado acaba la Liga. Yo qué sé, pues lo dejan pensando
diciendo que
el último partido lo va a jugar Messi porque es el homenaje a Iniesta. Porque es el homenaje a Iniesta.
Evidentemente.
Si no fuera el homenaje a Iniesta, a lo mejor Messi no volvía a jugar con el Barça esta temporada.
Y después, Bustos, hay otra cosa que yo creo, a lo mejor es una invención mía, ¿vale? Pero yo creo que después de todo lo que, de todas las dudas que ha habido sobre el equipo, sobre el doblete, sobre si es más un doblete que una Champions, tal y cual, yo creo que este récord de haberlo conseguido hubiera sido la guinda de un doblete que no hubiera, ¿me entiendes? Que hubiera, yo creo que hubiera dado un poquito más de cuerpo.
Y Emilio,
a
el
todo.
Ejemplo de que el Barça quería.
Lo quería,
ganar
no me lo quería, claro.
Era
lo quería.
La cantidad de amarillas que se ha llevado al final.
Claro, claro.
Contestando al árbitro.
Claro. No, si el partido parecía que el Barça se jugaba la liga y el Levante el descenso. Claro. Cuando las pérdidas de balón, con los cuentos, con el portero cuando la paraba se tiraba y se revolcaba. Bueno, es que ha sido un partido que parecía realmente de penúltima jornada, pero jugándose el título del Barça y el descenso del Levante. Y no era así.
Bueno,
en ninguno de los dos
casos. Por cierto, lo de Paco López, extraordinario.
Hombre.
O sea, alucinante. Los números de sería líder desde que cogió al equipo.
Dos puntos más que el Betis.
El Levante sería líder y segundo sería el Betis.
¿Puedo decir una cosa de Paco López?
Puedes.
Me alegra que un entrenador que no haya sido un mito como futbolista o un futbolista de primera triunfe. Porque hay muchos entrenadores en España que pues no han tenido la suerte que puede tener David Albelda, que ha sido un jugador.
Y que están súper preparados.
Y que están súper preparados. Claro. En España el nivel de los entrenadores...
El español tiene uno en estos momentos.
Por ejemplo, pero...
El español tiene uno que me parece, Tomás, que es muy amigo de Paco López.
Manolo, por aclarar un poco, hace una semana ya estuvimos hablando un poco del Levante y tal, y ya hablamos de algo de Paco López. Y por recordar un poco que Paco López ha tocado... los filiales de aquí y la Comunidad Valenciana, sobre todo los equipos de Segunda B, y donde ha estado ha hecho un trabajo impecable, un trabajo de maravilla. ¿Qué pasa? Pues tal vez por no tener
ha estado en los filiales del Villarreal, Valencia y Levante, ¿no?
Sí, pero haciendo grandes trabajos, grandes. Hace dos temporadas creo fue promocionó con el Villarreal B para subir, o sea, donde ha ido ha hecho un trabajo sensacional. ¿Qué ha pasado? Pues tal vez eso o el no tener nombre o lo que sea no se le ha dado la oportunidad y ha tenido que llegar, pues desgraciadamente a través de una institución.
Que
¿no?
Yo siempre digo que este tipo de entrenadores que hay muchos en España y muy buenos tienen una desventaja ante otros entrenadores que también pueden ser muy buenos pero que muchas veces se les da una oportunidad porque han sido grandes futbolistas, pero que hay tíos preparados en este país para dirigir equipos de primera sin haber jugado en primera división, ¿eh?
Y que son grandes profesionales que se tragan partidos y partidos que
yo
lo preparan.
Yo estoy de acuerdo que el haber jugado en primera no te da ni más ni menos derecho que a entrenar. No es lo mismo ser jugador que ser entrenador, no es lo mismo.
Por eso no te metes.
No. Yo me lo saqué, pero no. De momento es que la verdad es que no me apetece.
Pero para te va a meter, con lo bien que vives en la COPE, como
efectivamente.
¿Quién te va a dar más que nosotros?
Efectivamente, aquí sin presión y tranquilidad, solo cuando dais los datos estos, es cuando nos presionamos un poco, pues oye, lo demás.
Para conocer vestuarios y para saber cómo son los jugadores, yo creo que sí, ¿no? Que da un extra haber jugado. Para saber tácticas y tal, ¿no?
Pero lo que te quiere decir, Lama, es que eso no es lo único que tienes que saber.
No, para nada.
Los hay que son más vagos que la chaqueta guardia.
David ganó unos cuantos títulos con uno de esos, con Rafa Benítez.
Pero yo le entiendo a Dani. Hay equipos en los que equipos en los que mejor ni probarlo.
Sí. O sea, hablas del Madrid concretamente.
Madrid y Barça. Se devoran las bestias. Entrenadores que estén a lo mejor mucho más preparados que exjugadores, seguro.
Sí, de hecho,
en el Barça ha pasado al revés. Ha habido exjugadores que no tenían nada de experiencia. La experiencia que tenía Guardiola o Rijkaard cuando entrenaba al Barça es casi cero.
Pero es que estamos hablando de equipos donde no se perdona ni el empate.
Mourinho fue un jugador muy mediocre.
No, pero Mourinho venía consagrado, hombre.
Digo,
es impensable una oportunidad a un Paco López.
Ahora Mourinho ya no lo ven así. O sea, Mourinho ya tiene una etiqueta de super mega estar.
Que hay que recordar que fue un tío muy mediocre, pero que
se ha ganado el respeto.
Que se ha ganado el respeto.
Y que aquí nos reíamos de él porque digamos que era el traductor.
Claro. Y es un tío que se ha ganado el respeto. O sea, que hay otros que
se lo ha ganado él.
Claro, hay otros que lo tienen más fácil.
Bueno,
en el sentido de que ser entrenador.
Benítez, por ejemplo, fue un entrenador que como jugador no fue nada, pero que consiguió mucho prestigio como entrenador y ni eso le valió en el Madrid. Es decir, Mourinho, el prestigio lo hizo valer y Benítez su prestigio no lo hizo valer en el Madrid.
Los grandes son trituradoras porque ahí los jugadores están muy por delante.
Y porque no vale el empate, Juanma.
Los jugadores están por delante en poder de los entrenadores.
Entonces, a más.
El Barça tuvo a Tito Vilanova,
Sí.
Hay que recordarlo también.
Bueno, pero ser ayudante de...
Pero luego fue primer entrenador.
Pero el Barça sí que lo ha fomentado, Charlie. Eso. Porque cuando sube Guardiola, sube Luis Enrique, recordar que vienen del filial.
de segunda vez y del tercera.
Sí, pero son Guardiola y Luis Enrique. Estamos hablando de gente que no tiene currículum de
jugador. Paco, ahora, pero Tito Vilanova no.
Joder, no conocía la historia que hay alrededor de Paco López y me he quedado muy sorprendido.
En el Barça...
De que su mujer, perdona, que ha pasado por un proceso de una enfermedad grave y tal, y que le ha llegado todo a la vez. Toda la vez, y que no se ha podido mover de Valencia precisamente para estar al lado de su mujer. Así que imagínate cómo ha afrontado este momento Paco López.
Merece lo mejor. En el Barça, digo, hay un chico que yo creo que es entrenador de primera división, que es García Pimienta, y ya veremos qué pasará. Porque todo lo que ha hecho ese muchacho desde que está en el fútbol es de chapó. Y bueno, ahí está con el Barça B, hizo la morería a tu Sporting, vete a saber cómo acabará el Barça B, si lo puede salvar o no, pero que si es entrenador. Ahora, para el Barça, complicado.
Tal cual. De lo de ayer, ¿queréis comentar lo del Madrid? No, tenéis que comentar lo del Real Madrid. Y el resurgir de Gareth Bale. El resurgir de Gareth Bale que...
El hombre de Kiev.
En vez de decir ha nacido, hay que decir ha renacido. ¿Eh?
Sí.
Ha renacido.
Sí.
Otra vez. Yo creo
el hombre de Kiev.
Sí, yo creo que no le servirá de nada.
Vaya hombre, ¿qué ha ganado?
No, a ver.
¿Qué persona?
No, es una opinión muy lejana, ¿vale? Ahora os oiré a todos.
Vale, vamos con las opiniones cercanas entonces primero y luego ya vamos con la lejana.
Muchas gracias.
No, sí.
Pues yo por cercanía.
Por proximidad.
No, lo que iba a decir es
No, por proximidad. La primera opinión va a ser de Bustos y luego de Paco González. A ver, Bustos.
¿A Bale?
No, porque vive más cerca del Bernabéu.
De Bale, está cerca de casa de Bale.
Eso es. A ver, Bustos.
Hombre, lo que me ha dicho Zidane es un dolor de cabeza que se incrementa, ¿no? Hay cinco
aquí hay que mojarse, Bustos. ¿Tiene que seguir Bale en el Madrid o no?
Yo creo que me preguntaba si tiene que ser titular en la final.
Estás tartamudeando la respuesta, ¿eh?
Es que tengo que primero contestar a si yo le pondría en la final de titular.
Vale, y luego, vale, perfecto. Pues ¿le pondrías de titular? ¿Le pondrías?
Yo creo que sí. Yo creo que le pondrías.
Vale.
De Rayas, sí.
¿Le dejarías para el año que viene en el Madrid?
Depende de quién venga, si se va.
Depende de quién venga.
Pero en principio... Es que es un jugador que...
Lo tienes clarísimo, vamos.
Es un jugador que en las últimas Copas de Europa ha sido fundamental. Y es verdad que su regularidad es discutible. Cualquiera que tenga ojos lo ve. Pero en Europa siempre ha sido un talismán. Y Bale estuvo desde la décima en adelante... Ha sido, y la BBC a veces que nos cansa o que parece ya amortizada o que la enterramos rápidamente, cuando repasamos los títulos que le ha dado al Madrid en los últimos tiempos, siempre han estado allí. Con lo cual, evidentemente habrá gente que piense, mirando la temporada que ha hecho, que está totalmente amortizado, pero no lo sé. Habrá que sentarse a hablar con él y a ver qué es lo que espera del Madrid. Benzema sí quiere quedarse, por ejemplo, ¿no? Es un caso diferente, bueno, que tampoco ha hecho la mejor temporada de su vida.
De Kiev, digo, que ha llegado un punto en el que si pone a Isco, o sea, Isco y Cristiano Benzema y los de siempre, pues me parecerá normal. Pero es que si pone a Lucas y Asensio, me parecerá muy bien, porque es que se lo han ganado. Y además creo que contra Liverpool hay que correr. Y es que después de ver cómo está Bale, y lo digo después de haber, porque lo dije en este programa, tras el Roma-Liverpool, tú ves a Bale y ves a Alexander-Arnold, lo que pasa es que Bale nunca lo podría extremo izquierda, eso es verdad. Pero piensas, va a meter 4 goles Bale contra ese lateral derecho.
Claro.
Entonces, en este punto ya, lo que decida Zidane. Por mi gusto, pues yo creo que pondría a Lucas Asensio y no pondría a Benzema. Ni a Isco ni a Bale. Pero ya cualquier cosa que haga es que casi que puede acertar, porque es que los tiene a todos bien.
De todas formas, yo creo que uno no se puede dejar engañar por el partido de ayer. El Madrid hizo 6 goles, hizo un partido muy bueno, jugó muy bien al fútbol, pero uno no puede valorar a Bale por lo de ayer. O sea, el partido era... Si a Bale le dicen, dime cómo quieres que te juegue un equipo, dice como el Celta. Una línea de 4 a 40 metros de la portería, un centro del campo que no presiona a los pasadores, un lateral izquierdo que está más pendiente de subir que de bajar. O sea, era un partido perfecto para él. Luego llega y mete 2 golazos antológicos, porque él tiene gol. Pero claro, el problema es que posiblemente eso lo ha hecho nada más que el otro día. Y Bale yo creo que tendría que haber hecho más cosas para poder llamar a la puerta de la titularidad en Kiev. Y a día de hoy, yo creo, aunque Zidane, es como los jeroglíficos de Ocon, Zidane nadie sabe lo que va a pasar, pero yo creo que ahora mismo Bale no es titular. Yo creo, ¿eh?
¿Guas?
Guas, estoy más cerca.
¿Estás más cerca tú?
Ah, pues ya, hombre, Emilio, por favor.
No, yo lo único que quería decir es que yo estoy convencido que Zidane hace mucho tiempo que tiene el 11 de... de Kiev en la cabeza y que nada le va a hacer cambiar ni siquiera ese partido.
No, de Bale, no es mala teoría. Estoy de acuerdo,
que estoy de acuerdo con Manolo, y menos ese partido de ayer, que estoy de acuerdo con Manolo, que es el típico partido donde brilla Bale y donde brilla cualquiera de esos buenísimos jugadores que tiene el Madrid. Pero Zidane hace tiempo que tiene el equipo en la cabeza y no lo va a cambiar.
Lo normal, y además, consideramos, perdón, que lo normal es que juegue Isco.
Sí, yo creo. Y además termino, la última media hora de Bale en la final de Kiev puede ser brutal, ¿eh? O sea, porque siempre estamos hablando de los 11 titulares, claro, pero tú tienes 3 cambios y tienes 40 minutos finales, 30 minutos finales, que puedes meter ahí a los que tienes, y eso es fantástico para
nosotros. Yo creo que van a jugar los mismos de Cardiff.
Ahí voy yo. Yo creo que salen los 11 de Cardiff, me jugaría una mano, y no tiene que ver con el futuro. O sea, yo creo que van a jugar los 11 de Cardiff porque el Liverpool es el del 4-3-3, claro, y es verdad que los tres trabajan, hay que meter centrocampistas. Yo creo que Casemiro, Kroos y Modric podría ser que no te alcanzara. Entonces yo meto a Isco. Benzema va a jugar porque es el aceite del otro, y luego es otra cuestión, ya es el año que viene. Porque claro, si el año que viene es cambiar a Bale por Neymar, o sea que en definitiva esto es Neymar, Cristiano y otro, te puedes pensar en vender a Bale. Pero como yo sigo diciendo que a mí la jeta de Neymar no me gusta, lo pongo en un interrogante. Yo quiero ver a Neymar en el Madrid. O sea, dice, oiga, el Madrid ficha a Neymar. Futbolísticamente, 10. Ahora, después hay que ver qué pasa.
Pero es que cuando fichas a Neymar, no fichas solo a Neymar. Ese es el problema.
Si amigo,
aislarlo de su entorno.
Amigo, ya, pues ahí voy yo.
Pero una cosa, antes de fichar a Neymar y todo esto, ¿qué mensaje mandas al vestuario si porque el partido de ayer de Bale le pones en la final? Claro. Pregunto.
Zidane ya está en una altura que no tiene que mandar mensajes.
Claro,
hombre, a ver.
Ha sentado aquí al lado la gana, salvo a Cristiano, en cualquier momento. O sea, si pone a Bale, pues a tragar. Y si pone a Isco, pues a tragar el que no juegue. Y si pone a Isco, a Lucas y Asensio, es que todos, en cierta medida, te pueden ganar la final. Que son jugadorazos.
Si las principales dudas de Bale es su estado físico. Lo que demostró ayer es que está en forma para jugar. No que tenga que jugar, sino que puedes contar con él. Esa es la duda que ha despejado.
Puedes contar con él en la última media hora de partido, como decía Tomás.
Bueno, o no,
como decía Emilio.
No, pero sí, la última media hora o cuando sea. Pero es que yo digo que de entrada yo creo que el Madrid tiene que meter a 4. Para mí, ¿eh?
De todas maneras,
el Liverpool que vemos, chato, el Liverpool, como en el centro del campo, no tengas una mínima superioridad, no tengas la pelotita.
O
y
igualdad,
la pierdas,
o igualdad, Tomás.
No, superioridad, Emilio, porque como te roben, como no tengas eso muy poblado y te roben, te matan.
Sí. De todas maneras, va a ser un poco en función del planteamiento que quiera Zidane. Yo creo que os lo habéis dicho ya. Si Zidane cree que Liverpool va a salir al ataque, como han anunciado ellos, porque según dicen es la manera que saben jugar, si crees y consideras que vas a tener espacios a la espalda, es una gran posibilidad que juegue Bale. Si hablamos de méritos durante la temporada, yo creo que coincidimos todos en que no. Claro, en que no. Otra gente ha hecho más méritos. Pero otra cosa es la final, el partido, cómo lo afrontas y el planteamiento que tú quieres desarrollar.
Yo creo que estéis hablando de si Bale puede jugar o no en la final. Me parece perfecto. Yo no lo pondría, pero me parece bien. Pero que os estéis planteando si Bale debería seguir en el Madrid. Bueno, no sé. Yo no sé qué año he visto yo de Bale, pero me parece que...
Es más una pregunta periodística. Yo me sorprendería muchísimo que Bale siguiera en el Real Madrid. Pero vamos, muchísimo es que me caigo al suelo.
Porque quiere al otro, ¿no?
Porque quiere a Neymar y porque por Bale
pero una
va
cosa,
a ingresar
pero
mucho.
Pero Marco,
lo de Neymar lo dais para este año ya.
Que lo va a intentar, yo estoy convencido.
Y aunque al que Leifi diga que al 2000% se queda...
Bueno, el vicepresidente del Barça dijo 200%.
Son primos hermanos. Pero
eso,
no, pero
la pregunta que yo le hago a Paco es esa. Vamos a ver, si viene Neymar no tengo ninguna duda. Pero ¿y si no viene Neymar?
Claro.
¿Y
no puede encontrar otro jugador mejor que Bale?
Yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir, venga o no venga Neymar. Claro. Porque la sensación también desde la distancia es que es una situación ya donde el jugador está incómodo con esa.
Yo creo que en Madrid, aunque no traiga Neymar, traerá un jugadorazo brutal en el sitio de Bale.
Seguro. Claro, es que si no.
Neymar los hay, no pudiera ser, que los hay.
Pues vendrá otra bestia. Pero yo creo que.
Es que Bale va fuera, seguro.
El plan es Neymar,
y yo estoy con Dani. O sea, estamos hablando de un futbolista que al día siguiente de jugar esa final va fuera.
Yo de todas formas,
y estamos diciendo si está en el equipo titular.
De todas formas, veis una capacidad para encontrar grandísimos futbolistas que yo no los encuentro.
No, grandísimos no, mejores
no,
que él.
Grandísimos no, perdón. No, es que Manolo, pero hay 5 futbolistas,
con que esté
después
sano,
de Neymar, hay 5 futbolistas que pueden ocupar la plaza de Bale y haciéndolo 20
veces mejor. La plaza de Bale la pueden ocupar Marco Asensio, que está aquí. No hace falta irse a buscar nada más.
Pero si lo tienes en casa.
No hace falta, por eso te digo, no hace falta buscar más. Entonces ahora cuando yo te pregunto y me digas, dime uno, bueno, galáctico, pero dime uno que digas, joder, este es que lo tengo que traer porque es que, quitando a Neymar, dime uno.
Griezmann.
Salah.
No, pero si Griezmann está comprometido.
Mira, le han preguntado en BeIN Sports otra vez hoy a Amor, espera un segundo, Emilio, por Antoine Griezmann.
¿Y qué puede venir en un futuro? Antoine Griezmann, por ejemplo.
Otra vez Griezmann, la temporada de Griezmann, Pues no lo sabemos. Yo creo que no es bueno hablar de Griezmann ahora, por respeto a todo, por respeto sobre todo porque él es jugador del Atlético en estos momentos y sobre todo porque tiene una final la semana que viene, que es importante para él y para su club, y no creo que sea bueno hablar de estas cosas ahora.
No lo niega.
¿Cómo ha aprendido?
Hombre, la sombra de Mónica Marchante.
Sí, tiene
la cabeza de Amor.
Ha pasado primero por el micrófono de Mónica.
Cuando le preguntan con buena fe.
Claro, es que eso también se nota, ¿eh?
Es el tono.
Cuando...
Sí, yo tuve buena fe, Paco.
Sí, ya.
Tú lo habías pactado todo eso, Mónica. Tú lo habías pactado.
Sí,
claro. ¿Será por hecho lo de Griezmann?
Sí, ¿no?
¿Cómo? No se pregunto. ¿Será por hecho lo de Griezmann?
Sí.
Hombre, a ver.
A ver. Perdona, Jorge, te voy a preguntar una cosa. ¿Has escuchado a alguien... ¿Has escuchado a alguien negarlo?
No.
Es increíble, o sea...
Un silencio de consentimiento, claro.
¿Puedo contarte la última vez?
Alucino que desde que... ¿Qué día lo contamos aquí? ¿El martes o miércoles?
Noviembre.
No, pero digo, esta semana.
El lunes, ¿no?
Te voy a dar una de Griezmann, hombre, que te va a gustar. El Atlético de Madrid le ha vuelto a hacer otra oferta a Griezmann superior a los 20 millones de euros.
Ay, ¿qué dices?
Hombre, pues yo creo que ya empiezan a perder un poco la cabeza, a lo mejor.
Ahora ya por tocar la nariz.
Sí, claro.
Repito, el Atlético de Madrid le ha vuelto a hacer...
Hola. Antonio Ruiz, buenas tardes.
El Atlético de Madrid, repito, Juanma, quiero que lo vuelvas a oír.
Sí.
El Atlético de Madrid le ha hecho en esta semana una nueva oferta a Griezmann superior a los 20 millones.
¿Yo te puedo contar otra información, Juanma?
Sí, pero me quedo también con esta de Manolo.
Sí, la de Manolo es buena. Yo te voy a contar otra. El Atlético de Madrid, a mí hace 2-3 días, alguien de arriba me ha dicho que, bastante irritado, que lo tiene hecho desde octubre y que, lo va a anunciar después de acabar la liga, y que no ha tenido valor para anunciarlo antes.
Eso no tiene nada que ver con lo otro. Las dos cosas son compatibles.
Sí, que las dos cosas son buenas.
El Atlético de Madrid, yo creo que le está haciendo ofertas para todavía arrinconarle más. O sea, para decirle...
Para volverle loco.
Por aquí no te escapas.
Le está haciendo más oferta para multiplicar el papel de víctima que quiere el Atlético de Madrid en este caso. El Atlético de Madrid quiere ser víctima de Griezmann, no quiere que parezca que él le deja libre.
Muy bien explicado, estoy totalmente de acuerdo.
Claro, pero es que, joder, es que la película
está
clara.
Porque si no, la afición se le echa encima. Claro.
¿Cómo puede salir viva una directiva que prescinde de Griezmann cuando es el jugador... estrella que tiene.
Pero Antonio, ¿cómo puede jugar por entera Griezmann con la cabeza en el Atleti si en octubre ya había firma con el Barça?
Porque hay chicos que manejan la cabeza de una manera muy especial.
De todas maneras, Antonio, ¿tú crees que algún aficionado del Atleti a estas alturas va a pensar que es el Atleti el que libera a Griezmann? O sea, bueno, reconocido Guillermo Amor contactos en diciembre.
Yo no sé si eso es así, pero sí sé que al Consejo le importa mucho que no parezca que no han hecho nada por retener a Griezmann.
Claro.
Pero que eso es otra milonga, que los
contactos... No es milonga.
No te digo lo tuyo, Antonio.
Ah, vale.
Digo lo que ha dicho Mónica, que los contactos empezaron en octubre con Griezmann.
Claro.
Que nosotros dimos la noticia en noviembre.
Claro.
A principios de noviembre y ya la noticia estaba cerrada.
Pero por eso te digo, Manolo, o sea, que es evidente.
No es que empiece en diciembre ni han empezado en enero. Que lo de Griezmann viene desde la temporada pasada viene. Si es que el Barça de la temporada pasada quería Griezmann ya.
Yo creo que el Barça vio el pasado mes de mayo que realmente el United era un peligro y que dijo, pues ahora que está 100 hay que acelerarlo.
Claro, el Barça vio en verano que Griezmann se quería ir.
Claro,
porque
lo
tuvo muy cerca.
Ellos vieron, y entonces ahora que se ha puesto a 100 es que es el momento, es que...
Sí, es un gran fichaje.
Es un chollo.
Es un gran fichaje, pero el mensaje que mandas a Dembélé tampoco es muy alentador.
Bueno, pero es que está preocupado el Barça con el mensaje a Dembélé. O sea, es que vamos.
Pero puede mandar al Español un año.
Estás Barça preocupado con Dembélé ahora.
Sí,
traes a Griezmann y te vas a preocupar por Dembélé.
Sí,
hombre, pues con lo que se han gastado igual deberían estar un poco preocupados.
El que tendría que estar preocupado es el que se los ha gastado, no Dembélé.
Pero es que no son suyos, chato.
Claro. Claro. No, el Barça le da igual. Oye, Dembélé.
Para acabar con lo del Madrid y los presuntos esos cracks, el que ha caído que no se habla de nada es Mbappé.
Mbappé se considera inabordable. Eso ya
inabordable.
Sería declararle la guerra a Qatar.
Y Harry Kane.
Mientras que, es que, vamos a ver, si el Madrid ficha a Neymar, es porque Neymar la lía. O sea, que no digo que la haya liado ya, ¿eh?
Que habéis oído
que
a Mota.
No tengo esa
¿Habéis oído a Mota cuando se ha despedido?
¿Qué ha dicho?
Hombre, que la lió y que lleva 4 meses llorando.
Claro, bueno, entonces, insisto.
O sea,
pues también he oído yo a Neymar decir que él está aquí, que no quiere que le monten más líos, que él está muy tranquilo.
Ya, sí,
es
pero,
que Neymar, Neymar dice 200 cosas y de las cuales 210 sí, son mentiras.
Eso es lo que abre la puerta a que el Madrid vaya por Neymar. Pero, si Mbappé hubiera dicho en algún momento, pero, me quiero pirar, me he equivocado, pues entonces es que, sería un tío.
Es que el padre, el padre de Mbappé no lo conocemos, mí, no sabemos
pero el padre
cómo
de Neymar,
es.
Sí.
Claro, ¿cómo será? Una pregunta que tengo: ¿cómo será el padre de Mbappé?
A mí me
lo conoce.
Pues habló Minguella, ¿no? Minguella no lo conoce.
Por eso te digo, lo conoce el Madrid y lo conoce el Mbappé.
A mí lo que me extraña de Bustos es que piense, que los futbolistas tienen una cabeza como la suya, como la nuestra.
O sea, no, ya entiendo que son honrados mercenarios, pero hombre, un poco
de cosa. Está. A ver, pues por, o sea, espera un momento, Emilio, por alusiones, Albelda, ¿quieres responderle? Porque acabas de dejar a los futbolistas como si no supieran.
Déjame terminar, que David Albelda también estará de acuerdo conmigo. O sea, los futbolistas son los seres más egoístas del mundo. Solo piensan en ellos y en su carrera. Y Griezmann es capaz de jugar con el Real Atlético de Madrid, lo bien que ha jugado esta temporada, habiendo firmado por el Barça en octubre, y Neymar, ha jugado con el Paris Saint-Germain pensando que se iba a ir.
Albelda, o sea, Albelda.
No, yo quiero decir que en líneas generales hay más situaciones de futbolistas donde las actuaciones son correctas,
claro,
fieles con su club, se vayan o no se vayan, ¿eh? No digo de que se queden, no, para mí la fidelidad no es quedarse. La fidelidad es cómo abortas las situaciones. O sea, tú te puedes ir y te puedes ir elegantemente. Entonces, no pongamos a todos los futbolistas como Neymar, pero vamos, ni un 5%. Porque ese comportamiento vemos que es al club donde va, es la manera de efectuar el movimiento para salir. Entonces, yo no estoy de acuerdo en esta afirmación.
Claro. Mensajes de los oyentes. Foto.
Que están escribiendo ya en el 637-230010. Un saludo para Jorge Bustos. Me alegro mucho ir en el tertulión. Siempre le escucho con Herrera. Ahora os dais cuenta.
¿Cuántos días entras con Herrera, Bustos?
Los martes por la mañana.
¿Solo un día a la semana?
Y bueno, con Colmearejo algún día, pero, y con Espósito.
Con Espósito.
En fin.
No, con Espósito.
Pero,
sí.
Le falta
el de Herrera,
algo popular.
El de Herrera es Jorge, ¿no es Jorge?
Sí, sí.
Con Espósito entra porque rebautiza. El otro día hasta se te rompió el aparato ahí, con Carmelo Encinas que te tuvo que sacar.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Te da el mismo tiempo de su vida que a Carlos Herrera.
Sí. Lo cual,
has triunfado.
Bueno, pues, sí,
has triunfado ya la vida, Juanma.
Sí, es verdad. Sí, voy a empezar a ir al Rocío, a los toros y a la Feria de Abril.
Está con el Betis a tope.
Y a ponerme chaquetas con pañuelos, sí.
Ahora os dais cuenta, Juanma, que el Barça solo tiene un 11 titular. Dice otro, señorías del tertulión, ¿alguna excusa más para justificar la derrota del Barça de hoy? Entrenadores no hay buenos y malos, lo bueno son los jugadores. ¿Qué habría hecho Valverde en el Málaga o en Las Palmas? Se pregunta por aquí otro. Y dice uno que ya lo dijo, Gregorio Manzano, no por ser inglés, eres buen profesor de inglés. El Liverpool atrás es una mezcla de entre el cabecense juvenil y el Burgos de fútbol playa. No tengáis miedo, Guas, dice otro. Juanma Castaño, el Busquets del periodismo, pasa de la tercera división a la primera. No sabe cómo va eso de ascender. Muy bien, Juanma. El Real Racing Club está...
Pero escucha una cosa. Es que hay veces...
La gente es muy injusta.
No es que sea injusta. La gente... o sea, realmente lo dije para que lo explicaras.
Así lo he entendido yo.
No, pero es que...
Y encima se hace Toñito. Esto ya es lo último.
Además, lo importante es tener gente en el equipo que sepa de lo que se...
Rodearte de buena gente. Y no de puñaleros. Bueno, el Real Racing Club está totalmente destrozado por la incompetencia de sus dirigentes y por dejar entrar a los políticos, nos dice por aquí César de Cantabria. Y qué grande es Juanito Sabas, que ha vuelto a hacer el milagro con el Extremadura, nos dice por aquí otro.
Sí, señor, yo vengo de Badajoz, déjame un cariñito para mi Badajoz.
¿Vas a decir el restaurante otra vez donde lo viste?
No, ha logrado la permanencia en segunda B, y tiene mucho mérito el Badajoz, que quiere seguir escalando, recuperar. Felicidades a todos. Parece que me estaban leyendo. Acabo de meter uno dándole bola a Juan Sabas porque vuelve a tener mérito después. Mete otro de la cabronada. Bola, después de la cabronada que le hicieron. Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Madre mía. Pero bueno, así que nada, aquí vengo de Badajoz. Muchos oyentes en todo el estadio. 10.000 personas, pues 9.900 oyentes nuestros.
¿Sí? Pues hay que ganarse a los otros 100, ¿eh?
Hay que ganarse a los
porque
otros.
Porque igual son a los que le preguntan. Ese es el problema.
Buena gente.
En Badajoz somos líderes.
Hay que tener ojo, ¿eh?
Sí, bueno, ¿no te acuerdas de la que leíamos cuando hicimos el programa allí?
Sí, sí.
Que hubo reventa.
Lleno de reventa.
Hubo reventa de invitaciones.
Allí no hay duda, en Badajoz no hay duda.
Perfecto. Pues gracias, Badajoz, gracias. Somos vuestros, os pertenecemos. Son las 12:39, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cada bandera azul que se consigue es fruto del trabajo de mucha gente y beneficia potencialmente a mucha gente.
Después no miro nada, no escucho nada, me importa solamente el partido y obviamente todo lo que envuelve al equipo. A Griezmann lo veo bien.
Está pasando.
La pugna por la hegemonía del centro-derecha que anuncia el CIS entre el PP y Ciudadanos ha vivido este día un nuevo capítulo, otro más.
De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Adelántate al Mundial con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de mayo tienes 100 euros de reembolso por la compra de un portátil o convertible HP con un precio igual o superior a 799 euros, excepto gaming.
Perfecto para seguir los partidos por Internet.
Además, con financiación en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Los tecnoprecios del Corte Inglés lo dan todo por la roja.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Mayo loco, loco en Yamóvil! ¡Vea! Tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. ¡Mayo loco, loco en Yamóvil!
Buenos días. El director de Yamóvil somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa, que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Abónate a la nueva temporada del Teatro Real. Una temporada llena de grandes títulos: Turandot, Faust, Il Trovatore, El Oro del Rin. Con compositores de todos los tiempos: Puccini, Wagner, Verdi, Strauss, Mozart. Y los directores de escena más aclamados: Robert Carson, Robert Wilson, David Alden y muchos más. Compra ya tu abono del Teatro Real y disfruta de la temporada, que lo tiene todo. Infórmate en teatroreal.com.
La Feria de San Isidro en Las Ventas ya ha comenzado. Hasta el 10 de junio te esperamos todos los días a las 7 de la tarde para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Compra tus entradas para todos los festejos en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a Las Ventas.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta Eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 y 42, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Este es el Tertulión, tiempo de juego, tramo final. Estaremos con ustedes hasta la una y media. Por cierto, acaba de hablar Neymar en Francia. Era la gala de los premios de la Liga Francesa, que la daba Bein Sports Francia. Y ha dicho esto sobre su futuro, Neymar.
Olá, toda janela así, né? Toda janela falam diversas coisas, né? E eu não estou no momento de falar sobre nada. Todo mundo sabe do que eu vim fazer aqui, dos objetivos que eu tenho. E bom, agora meu objetivo é a Copa do Mundo, né? Não é ficar falando sobre transferência ou não, porque isso aí eu estou passando a minha vida inteira, então toda janela estamos falando sobre isso, já é um pouco chato já.
Traduzco, em todos os períodos de fichaje se habla de mim. Si me voy o si me quedo. No es el momento de hablar de nada. Todo el mundo sabe lo que vine a hacer aquí, los objetivos que tengo. Mi próximo objetivo es el Mundial. No estar hablando sobre fichajes. Siempre se habla sobre eso y ya cansa un poco.
Bueno, enfría un poco el asunto, ¿no?
Sí, pero tampoco es muy contundente.
Tampoco lo cierra, vamos, pero digamos que no echa...
Es que no es creíble este chico, hombre.
Bueno, eso es lo primero. Su padre menos.
Como no es creíble el padre mucho menos, ya está.
Me parecería no es que lo enfriaba si sí, hubiera dicho el año que viene
estoy
estaré
aquí
en París.
Claro. Es que esa frase no la dice.
Claro,
esa frase
no la dice. Tampoco lo
cierra. Pero Paco, quiero decir, hay dos mensajes, uno de Al-Khelaifi y otro de Neymar, que yo creo que por lo menos estos dos mensajes van a tranquilizar a los del PSG. Porque realmente esta última semana la gente veía a Neymar vestido del Madrid ya. O sea, esta última semana ha sido un bombardeo de...
Tal y como
no,
lo
que
hizo
no digo
en el
que no acabe...
Pero es que tal y como lo hizo en el Barcelona, no se lo puede creer
claro,
nadie.
Claro, por eso te digo que pues no digo está. Que acabe
o sea, no se
acabe.
Puede tranquilizar ningún seguidor del PSG.
Que igual que esta semana casi todas las noticias...
el negocio es ese, ese es el negocio.
Igual que esta semana todas las noticias parecían moverlo. Que Neymar venía seguro ya este año...
El negocio es moverlo.
Sí, pero decir mi próximo objetivo es el Mundial
no
tranquiliza la semana.
Todos dábamos por hecho que Neymar no iba a venir este, sino en el siguiente al Madrid, ¿no? Pero esta semana se aceleró de tal manera que parecía que es que venía ya este. Y ahora escuchan al Kelafi con esto del 2000 por 1000 a Neymar, que dice siempre me meten en los traspasos y tal, que no digo que tenga valor, pero que digo que parece como, sí. No sé, que lo ha dicho Bustos, parece que lo enfría un poquito más.
Antonio Ruiz, del Atlético de Madrid, ¿es verdad que han sobrado entradas de la final?
Bueno, han sobrado algunas entradas, pero va a haber 10.000 atléticos.
No digo que no, pero esto expresa un poco el temor de la gente que hay al partido.
Sí,
¿eh?
Hay varios factores, ¿no? Yo creo que todo el tema de
sí,
los seguidores...
Y nuestras críticas a que nos digan...
De los seguidores del Olympique de Marsella, lo que vivieron sí. Los atléticos hace 8 o 10 años... En aquel emparejamiento ha enfriado un poco, pero va a haber 10.000, 12 vuelos charter.
Que sí, pero que la noticia es que una final en Lyon, sí. El Lyon, que es una ciudad cercana, uh-huh. No va a agotar el papel. Y...
En miércoles. Eso es otro problema. Las finales también, en sábado claro, es que son eso... finales y la gente
es
se puede
la gente curra.
Pero escucha, claro, estuvimos Manolo en Bucarest. En Hamburgo también.
Pero era en Hamburgo era la primera y en Bucarest era la segunda. Claro.
Y está la tercera.
Y está la tercera después del cante de la Champions.
Luego tiene que ver todo.
Yo creo que tiene que ver lo
que
de
Champions, todo, que claro. Y, oye, han ganado que, recientemente eso ya varias veces.
Sí, y que la gente tiene miedo, tío.
Que no, sí, que sí.
Tiene
sí,
mucho
sí.
Miedo, ¿eh?
Que esto lo vemos y es así.
No es una coña.
O sea, no es una coña. Por favor.
Yo,
por
os,
favor.
Voy a poner, yo os voy a poner un ejemplo. Un amigo mío que se va con su niño a la final... Le ha costado convencer a la madre para no que le dejara yo. Llevar al niño. Porque no le hacía mucha gracia. Dice, oye, vamos a ver, sinceramente no me hace mucha gracia que vaya que
yo te voy a poner
niño.
Otro ejemplo. Un amigo mío que iba a ir con su hijo, le dijo, no va. Por
¿ves?
Esto.
¿Ves?
Que sí, por que esto, sí, que se sí. Quedan
claro,
tierras.
Porque al final tú estás en una calle tomándote algo con el peque y por cualquier razón viene una estampida o lo que sea, claro, un adulto solo más o menos se la puedes apañar.
Además, esto
pero
no
si
hace
tienes
falta
estar pendiente que... de un peque que, bueno,
claro,
bueno.
Claro, esto no hace falta ni que te metas. Esto
te puede tocar. O sea, el problema que tiene este tipo de violencia... El problema, perdón, Emilio, que tiene este tipo de violencia es que no hace falta que tú te metas en nada. Es que tú puedes estar tranquilamente en la ciudad tomándote una cerveza y te puede llevar una silla de una terraza.
Yo fui el único que estuve en Heysel en la final Liverpool-Juventus y fue tal cual, o sea lo del Liverpool eran los que eran y la Juventus eran familias enteras con abuelos y con niños, y así fue como fue
sí,
y cómo acabó.
Bueno, de todas maneras también
es
te
muy
digo
comprensible,
que,
hombre.
Que va a haber cerca de 10.000 seguidores, ¿eh? De una manera u otra, a través de autobuses, de vuelos charter.
Ya,
charters,
pero el estadio se va a llenar de franceses.
Hombre, se juega en Francia, imagínate, están sí. A 300 kilómetros los de Marsella, pues imagínate. Si
no, y las entradas sobradas claro, las sacarán allí.
Claro, la mayoría va a ser francesa, pero bueno, eso a mí me gustan esos ambientes. A mí, para el Atlético de Madrid, que se levanta y que se supera con toda la adversidad, es un caldo que a mí me parece que le va a motivar a los jugadores.
¿Te gustaría que Griezmann metiera un gol?
Me encantaría que hiciera un hat-trick.
Hat-trick.
Porque de alguna manera contribuiría, ya era hora, a un servicio grande a su equipo.
¿Ya era hora? Si es el que más goles ha metido con el Atlético.
Sí, no, claro, pero en la primera vuelta llevaba 5 goles en Liga.
Y algo en la primera vuelta, pero que es que...
No, yo te cuento todo, hasta que no llegó Diego Costa, el señor Griezmann tenía unos números discretitos.
No lo habéis comentado eso nunca aquí.
No, por eso. Y además nunca. Y
bueno,
no tenía
pero hay
razón.
Que recordar que aunque Griezmann tenía unos números discretos, había otros que los tenían muy buenos.
Claro.
Que tiraron del carro.
Pero no ganaban lo que ganaba
Griezmann. ¿Pero a qué viene ese palo a Fernando Torres ahora?
¿Yo?
¿Yo, dices?
No. Yo lo que digo es que Griezmann no lo metía, pero que tampoco lo metían otros.
No, pero es que el Griezmann.
No lo metía nadie. Es que el Atlético
¿quién
Madrid?
Es la estrella del equipo antes de llegar a Costa?
No, antes y con.
¿Quién?
O sea, la estrella del
no
equipo Griezmann.
Decirlo,
Griezmann y Gloria vale, Black,
vale,
los dos.
Vale.
Son las estrellas de este equipo. Vale, y
pues a esos hay que pedirle que den la cara.
¿Qué noticias querías contar?
No,
quería
contar que están vale, todos bien, que Jiménez ha dado un... sí, y dos rebotes, Manolo. Que... Claro, ha dado dos rebotes. El que tuvo en verano y
la verdad es que ha tenido mal, ha hecho mal temporada.
No, es buenísimo. Además, como persona es mejor. Síguelo defendiendo. Jiménez ha dado un sustito esta mañana, se ha retirado antes del entrenamiento, pero felizmente todo queda en unas molestias musculares, por precaución no ha acabado el trabajo, pero están todos sanos y salvos, sobre todo después del último partido del Getafe, que jugó el primer equipo, ¿no? La base del equipo titular y no ha habido ninguna lesión. Bueno, eso habla de que el lema del partido a partido no es una frase, no es un eslogan, es una filosofía de... que se lleva a la práctica.
Yo, mira, salió bien y como siempre hablamos desde el punto de vista del resultado, yo quiero decir que es que no lo entiendo.
Yo tampoco, nadie.
Igual que no le doy ninguna importancia también, a que hoy pierda el Barça, a mí estos partidos de final de liga, a veces me abacará a todos y arriesgar un tobillo de Costa o de no sé quién, es que me parece una locura.
¿Sabes por qué, Paco? Porque aparte del partido es que quieren ser segundos, es que les importa mucho ser segundos.
Y lo del invicto del Barça.
No, para mí todo eso es diferente, Paco, va por
pero
un canal diferente.
No hay nadie del filial al que se pueda ver en estos partidos que quedan. Es que yo tengo la sensación de que al Cholo le cuesta mucho sacar.
Ha llevado varios, joder, a Sergi hasta que se lesionó era
Olave, Montoro, Montoro en central. Pero él tiene, te lo ha dicho Antonio, él quiere ser segundo.
Bueno, pues
para él quiere terminar la temporada, si puede, ganando la Europa League, ser segundo.
Buena
él quiere.
Claro.
Y el equipo de Lyon va a ser muy parecido al de ayer, ¿eh?
Vamos.
Claro. Además, sí. Fíjate que hay una cosa buena, Manolo, que ayer que puso a Juanfran y a Felipe y muchos pensábamos que los de Lyon serían Lucas y Bersálico, yo creo que ayer Juanfran y Felipe le han dicho al Cholo, tío, estamos muy bien, ponnos también el miércoles, porque yo creo que hasta el propio Cholo estaba sorprendido de la prestación, de por ejemplo, de Felipe, que salía de una lesión grave, de Juanfran, que estuvo dos semanas fuera, y vamos a ver, vamos a ver con Juanfrita y Felipe, que para mí pueden ganarse. Vamos a ver mañana el entrenamiento y luego el martes.
Bueno, lo normal es que jueguen los tres defensas que no jugaron. Ya decir,
claro, eso es lo normal, frescos, Paco, ¿no? Pero yo soy el Cholo Simeone. Veo ayer lo que hizo Juanfran, lo que hizo Felipe.
Mejor para él.
Y en un partido final...
Yo, igual que decía antes Emilio...
Yo pongo a Juanfran antes que Bersálico.
Igual que decía antes Emilio de Zidane, de que ya tiene en la cabeza la alineación de Kiev. Yo creo que el Cholo también tiene en la cabeza la alineación de...
Desde el día que eliminó al Arsenal.
De Lyon, efectivamente.
Sí, sí.
Y que es muy difícil...
Bueno...
moverlos.
Sí, vamos a ver.
Bueno, pero él, como dice Antonio, él verá...
Él va viendo sensaciones.
Bueno, por ejemplo, porque Correa también lo guardó ayer.
Sí.
Lo mismo es el cuarto volante y saca uno de los cuatro medios.
Correa por Tomás, a lo mejor. Y
claro, puede haber ahí una... Habrá que esperar, ¿eh? Habrá que esperar.
Muy bien.
¿Cuándo se va el Atleti?
El martes. Nosotros
¿al después... final tienes viaje o no?
Sí, nosotros después de que nos dejara tirado el Atlético de Madrid a 50 periodistas cancelando el vuelo que hacía siempre. Sí, después de eso, uno nos vamos mañana, otros se van a través del tren, otros van a intentar
tampoco llegar a Lyon ni que fuera
hay 50
el Polo Norte.
Bueno,
o sea,
no es el Polo Norte.
¿Eh? ¿Llegar a Lyon?
Manolo,
¿pero no hay trenes desde Barcelona, por ejemplo?
Sí, cada día de
para una final que hay 30.000 personas que van a ir a Lyon en ese día, ¿tú crees que...?
¿Pero desde Barcelona cuántos van a ir?
Sí, hombre, a llave.
¿Vas a Barcelona? Y coges un ave.
Claro, ya, pero escúchame, Juanma, no hay plazas.
No hay plazas.
Yo, por ejemplo, me tengo que ir mañana por la noche.
¿En serio?
Sí, ¿en serio? Yo me voy mañana por la mañana.
¿Dónde irás tú mañana por la noche?
No.
Mañana me voy a Lyon.
Lo que ha conseguido el Atleti es que la dificultad se multiplique por eso, porque no hay plazas, no hay aviones, no hay hoteles.
Es complicado, ¿eh?
Complicadísimo, pero bueno, Anita
Cinta... Antonio se va por la mañana, yo me voy por la noche a última hora.
Vamos a los temas serios, de verdad. Que es la segunda división. La Liga 1-2-3. Porque esto todo está muy bien. Esto a finales de Champions, de Europa League y todo esto está muy bien.
Entre Huesca, Sporting y Rayo han hecho un puto.
Eso sí que sufrí.
Eso es tremendo.
Eso sí que sufrí. Yo, por supuesto, ya he tomado la decisión de no ver más partidos. Yo ya me entero a través de. No, ni escucho la radio.
Yo he visto los tres esta semana, los tres.
Te creía preocupado por el ascenso del Rayo Majadahonda.
No, soy del Rayo Majadahonda.
Ah, vale.
Campeones.
Yo también.
De grupo. Además, soy del Rayo de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. Pero, ¿has visto al Córdoba hoy en Vallecas, en Lama?
Lo he visto.
Tremendo.
Cuando le metió el primero el Rayo 1-0, dije, nos meten 5. Y después te decían, es que el Córdoba tiene arriba un chaval, Sergi Guardiola, que es muy bueno.
Muy bueno.
Es un futbolista que mira dónde está el Córdoba.
Los dos pases los ha dado Reyes.
Jura por lo que más quieras que no sabías.
Los dos pases los ha dado Reyes.
Jura que no sabías que está escuchando Sergi Guardiola.
Lo sabía. No, te lo juro por Dios que no, pero que
es
muy bueno. Es que solamente tienes que mirar una cosa, el Córdoba va cuarto por la cola y mira los goles que lleva este chaval.
Sergi,
con ese apellido es complicado.
Es de primera división.
Te prometo que el Ama no sabía que ibas a entrar en el programa, te lo prometo. No, porque tú pensarás, bueno, esto es lo típico, que me llaman y antes de que me dan las buenas noches, exacto, va uno y me da bola.
Tenemos menos credibilidad que Neymar.
Te lo juro. Es decir... Oye, es la primera vez que entrevistamos a un Guardiola, tío, en el programa.
Eso es bueno. Buenas noches de primeras.
Buenas noches. ¿Estás contento?
Sí, por supuesto, ¿no? Muy contento. Después de la victoria tan necesitada que teníamos hoy, pues la verdad es que muy contento.
Había imágenes después del partido, había gente de Córdoba, en la grada, que estaba llorando de emoción, ¿eh?
Sí, bueno, sí que es verdad que aquí tenemos una afición muy sentimental, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, y que Y digo, bueno, como se ve, pues después va con nosotros a todos lados. También de aquí, pues decirle que muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros y que esperemos darle la alegría de la salvación.
Ojo, es que tenéis un final de temporada tela. Hoy Rayo, en la última jornada, Sporting. Por el medio que tenéis, por el medio. ¿Lo tenéis yo por aquí?
Almería y Reus.
Almería y Reus.
Almería, rival casi directo, aunque hoy haya
ganado. Sí, pero que cuidado que el Nasti no baja el calendario que tiene también, ¿eh?
Ese. Cuidado. Es el que está en peligro.
El Nasti, el calendario que tiene.
Al entrenador que entra le toca...
Y la Cultural Leonesa también tiene el otro Rayo, calendario para verlo, ¿eh?
De tres partidos le toca Rayo y Huesca.
Por eso te digo.
Al que coja el Nasti ahora.
Sí, bueno, Lama, pero eso de los calendarios, viendo lo que ha pasado hoy...
Estáis a un punto de la salvación.
Sí, bueno, ¿quién no lo iba a decir, no? A falta de, pues, como quedan de tres jornadas, ¿no? Conforme estábamos, que estábamos a 14 puntos, como digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Desahuciados, donde nadie creía en esto, y bueno, le hemos dado la vuelta y estamos ahí, pues para hacer historia, ¿no? Para hacer el primer equipo que consigue, pues, recortar 14 puntos.
Porque, bueno, cualquier cosa que no hubiera sido una victoria hoy, sí que os habría dejado ya casi en segunda B, ¿eh?
Sí, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Que para nosotros es una final hoy y así ha sido. También es verdad que pensábamos y pensamos que ganando tres de los cuatro partidos, pues probablemente estuviéramos el año que viene en segunda A, ¿no? Pero bueno, dando el paso que hemos dado hoy, yo creo que al final también, pues en lo moral y sobre todo en la clasificación, ¿no? Pues nos viene muy bien de cara, pues, para los siguientes partidos.
Oye, tú estuviste cedido en Australia, ¿no?
Sí, yo estuve en el Adelaide United. Estuve 4 meses y después volví para jugar en Real Murcia.
O sea que coincidiste con Amor allí, cuando estaba entrenador.
Exacto. Guillermo fue mi míster allí y la verdad que estuve en ese aspecto, estuve bien y estuve cómodo con él, me trató muy bien y solo tengo palabras positivas de él, ¿no?
Y naciste en Manacor, eres de Manacor.
Exacto, soy de Manacor, pero...
¿Qué eres, el deportista más importante de la historia de Manacor?
No, pero sí que es verdad que, bueno, que nací en Manacor, pero que vivo en Jumilla ya mucho tiempo.
O sea, que a Rafa no lo conociste.
No, me gustaría conocerlo, pero sí que es verdad que no lo conozco.
¿Cuándo...? Dime, Guas.
No, es que es una duda que tengo. El Barça B y el Córdoba habéis jugado 2 partidos, extraordinario, no lo siguiente... ¿Cómo puede ser que estéis tan mal?
Bueno, pues al final sí que es verdad que nosotros tuvimos, pues al principio de temporada, ¿no? Empezamos muy mal, aquí han habido, ¿no? Pues bueno, como bien sabes, la venta del club, han pasado 3 o 4 entrenadores y al final, pues al final son dinámicas que son negativas, que parece que no vas a salir de ahí y cuando consigues encajar, ganar 3 o 4 partidos, pues ya lo ves muy diferente, ¿no?
¿Ya estáis en Córdoba? ¿Ya estáis en casa o no?
Sí, estamos en casa.
Pero viajáis como reyes, o sea, ya
pero
no...
Pero si está el AVE, hijo, a 1 hora y media.
Coño, el AVE, joder, 1 hora 50, ¿qué te piensas? ¿Qué te piensas, que Córdoba está más para el Sahara o qué, joder?
Pero si el partido ha acabado tarde, el partido, ¿no?
Pero hay AVE, luego de vuelta.
Sí.
Juanma se ha quedado en la tercera división y ya no se acuerda que Madrid-Córdoba se puede hacer en AVE.
Va en talgo, él va en el talgo.
Hay AVE entre Madrid y Córdoba, ¿eh?
Yo a Córdoba el otro día fui y vine en el día.
No, te lo dije, tú es que como no has pasado de Peñaperros, ¿sabes que hay casas y agua corriente? Y calefacción.
Te digo una cosa, no solo hay aves, sino hay un montón de aves.
Hay una cosa que nos han contado los niños que es una cosa que se llama Sol, creo, ¿no? Que
no, en Córdoba no hay. Fíjate, eso es lo único que no hay.
Sol no hay en Córdoba.
Algún día.
Oye, Sergi, tú te borraste de Twitter, ¿no? A raíz de todo el lío aquel, te dijiste tú que le den al Twitter y a todo, ¿no?
Sí, bueno, a través de todo lo que pasó, ¿no? Pues ya al final firmas. No me lo quité por nada, sino porque al final, cuando llega Granada, pues ya sabes tú cómo es este mundo y empezaron también a sacar cosas que eran mentiras, entonces pues digo, pues mira, para no tener el follón y no causar más polémica, pues me lo quito y fuera. Joder, y tengo problemas.
Sí, a mí se me pasa a veces por la cabeza también.
A todos.
¿Me lo recomiendas que me lo quite también o no?
Bueno, la verdad es que está bastante tranquilo. La verdad.
Pues yo me voy a hacer Twitter para insultar, ¿eh?
Pues escucha, no serías nada original. Serías uno más.
Vale. Qué barbaridad.
Sergi, que haya mucha suerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Ha sido un placer saludarte. Adiós.
Igualmente.
Mira,
oye, chico,
mira, el Twitter tiene cosas buenas. Acaba de escribir un jugador del Rayo Majadahonda que nos van escuchando en el autobús. Hola, vale. No se confundan. ¿Qué les van a preguntar? El Rayo Majadahonda, campeón de liga, ha escrito.
¿Quién es?
Jorge.
Ah, sí,
Jorge García Torre, que juega en el Sporting.
Sí, es verdad.
Sí.
Tiene un pedazo de defensa, se llama Vicente, del Rayo Majadahonda.
¿Ha nacido?
Ha nacido.
Tiene un pedazo de entrenador.
También.
Bueno,
y tiene un director deportivo el Rayo Majadahonda. Tienes que ver cómo.
Y un directivo, que
tienes que ver cómo Juan.
Un masajista.
No, y tienes que ver cómo Juan. No. Tiene pero es curioso, Paco, porque es.
Juan muy bien, ¿eh? Juega muy bien.
Es que Juan, todos los equipos igual, y cómo juegan.
Juega con tres, es un tres defensas.
¿Cómo juegan?
Además, bueno, a veces.
Lo que le llaman ellos el chicle. Siempre el mediocentro siempre descarga de espaldas al central y luego los dos bandas son los que suben.
No pues, de datos que tienen un playoff.
Pues se puede.
Oye, que deja de que diga una cosa de Guardiola. ¿Cómo se mueve ese chaval? Los movimientos, te digo, ¿eh? Da gusto, descarga y busca el huequito. Tiene, a mí me parece un delanterazo.
Es de primera división, tío.
Es la primera vez que juega en segunda, ¿eh? Nunca había jugado en segunda.
A ver, entre los campeones de segunda B, hemos destacado al Mirandés.
Al Mirandés, hombre, el Mirandés. No. Grande los jabatos del Mirandés.
Grande los jabatos del Mirandés.
Claro, que son jabatos los del Mirandés.
Diego Cervero, muy buenas.
Hombre.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Ves cómo te llamo para darte la enhorabuena? De un corazón gijonés se acuerda de ti, incluso en estos días tan felices.
No tengo ninguna duda. Al final, el Asturias, el Asturias.
Efectivamente.
Al Pozo Mar del Mesa.
Eso es. ¿Dónde estás ahora?
Pues aquí,
en el AVE.
Tirando,
pero que por dónde escúchanos, ¿por dónde estás hablando exactamente? ¿Por el teléfono o lo has dejado encima de la mesa y estás haciendo otra cosa y no estás atendiendo a la vez?
No. Para mí es un orgullo y un privilegio que nos llaméis y para mí que Miranda esté en el foco nacional es lo máximo.
Temporadón, ¿no?
Pues sí, no te voy a mentir, ¿no? O sea, veníamos aquí de descender de segunda y te llaman y te llama el Club Deportivo Mirandés con 91 años de historia. Para hacer algo importante y quedar primeros, pues la verdad, entre comillas, es la hostia.
Sí.
Y sin comillas también.
Habla bien, que estamos, ya sabes dónde estamos.
Sí, pero es que ya es horario ya un poquitín.
No, si no es horario, no es horario, hombre, es el nombre de la cadena.
Aquí son 24 horas.
Aquí son 24 horas de hablar bien, ¿eh? 24 horas. Que, mira, este eres tú hoy con los aficionados del Mirandés. Ambientazo, ¿no? Se te ve un poco tímido, ¿no? Te cuesta a ti esto, ¿no?
Sí, la verdad que al principio me tuvieron que hacer un poquitín de carantoñas. Venga, Diego, venga, salve, tal. Y entonces me arranqué con el megáfono.
¿Qué rival no quieres mañana en el sorteo?
El Sporting de Gijón. O sea, te lo tengo al corazón. No ¿Cómo? Quiero encontrarme al Sporting de Gijón ni en pintura.
No, pero si mañana
el Sporting... Llevas todo el año diciéndome que si el Sporting y tal, yo no quiero, es que no tengo... Digo, no lo quiero...
Que no te puede tocar mañana en el sorteo, si no has sido campeón de grupo.
Anda, que este también
está... Bueno, pero
¿tú sabes cómo va el sorteo? ¿Sabes cómo va el sorteo ahora? ¿Sabes lo que...?
¿A quién no quiero? Te lo voy a decir. El que habla
¿Qué número tiene? ¿En qué acaba?
Al Rayo Majadahonda no quieres.
¿Por qué? Porque creo que llevan... 2, 3, 4 años haciéndolo muy bien. El entrenador lo conozco y es muy bueno. Y el que acaba de analizar ahora mismo, que es Jorge el Gemelo, me parece que está en el mejor onda porque ningún equipo de segunda A quiso tener a un central de categoría. Juega muy bien, tiene arriba mucha rapidez, tiene gol y van de tapados, suena mal, tal. Equipazo, hacerme caso, equipazo. Y no lo quiero ni en pintura.
Joder, pensé que me ibas a decir el Mallorca, fíjate.
Bueno, yo te lo digo. Oye, estamos aquí, oye, se puede decir lo que quieras.
¿Qué haces con el teléfono, Cervero? ¿Te lo quitas de la boca o estás haciendo algo raro?
No. El Mallorca a priori es un equipo que nadie quiere, que tiene el mayor presupuesto, pues...
A este sí le puede decir Juanma lo de Valla Fiesta, ¿no? El Mirandés.
Sí, claro, yo ahí hice el Valla Fiesta.
Le puedes decir, ahora sí se lo puedes decir.
Pues no, hay que esperar todavía. Gracias. Oye, ¿no sabía yo que vas a ser médico? ¿O que eres médico casi ya?
Sí. Bueno, hombre, yo, gracias al esfuerzo, por supuesto, innegable de mis padres, pues bueno, que me dieron una educación digna de alabar, pues bueno, me exigieron que para jugar al fútbol había que estudiar. Mi padre es médico y me inculcó unos valores, y bueno, pues yo acabé medicina, hice un máster de nutrición, y bueno, pues aquí... Sigo dando bandazos en el fútbol, pero sé que el futuro pues es la medicina y desde aquí le digo a cualquier chaval, de verdad, que quiera ser futbolista, que lo primero son los estudios, formarse como persona y en educación y que a partir de ahí crezca, que al final la vida laboral es muy larga y el fútbol se acaba muy pronto.
¿Tú ves cómo es la gente del Oviedo?
¡Ole!
¿Ves cómo es la gente del Oviedo?
Bueno,
¡ole!
¿Ves cómo es la gente del Oviedo?
Sí, hombre.
Y medicina que no es cualquier carrera, ¿eh?
Sí. No, pero además dices que vas por la rama de la nutrición, que eso está súper de moda. O sea, es que vas a tener trabajo seguro, vamos.
Bueno, eso intentamos. Es decir, la nutrición ha avanzado mucho, pero es un campo que tiene unas lagunas también todavía sí. Muy grandes, pero bueno, oye, pues por ahí lo encamino y ya veremos qué depara el futuro. Mi idea es intentar abrir una clínica y bueno, disfrutar un poco del deporte y de la medicina, que a mí me encantaría seguir ligado al fútbol.
¿Serías nutricionista de alguien del Sporting, por ejemplo? ¿O iría contra tu...?
¿O engordaría?
No, es más, te voy a dar tres nombres que para mí son una referencia a nivel futbolístico y humano, que son Joaquín, Jiménez y Iñaki Daña. Esas tres personas, que son creo que símbolos del sportingismo, pues a mí me ayudaron mucho en mi vida y en momentos difíciles estuvieron ahí y bueno, pues hay que reconocer que una cosa no quita a otra. Yo soy obviedista de pro, pero hay gente que me ayudó indiferentemente de los colores y creo que es como tiene que ser siempre y que ver bien el campo, pero en los mares amiguismo y tomar cañas y fuera.
Joder, da gusto. Da gusto, es fantástico, Este verano nos vemos en Gijón. Yo te invito en Gijón y tú me invitas
bueno,
a Oviedo.
Bueno, Oviedo.
Sí. ¿No? Yo invito en Gijón y él en Oviedo.
Me coges en ahí los asas ahí y voy contigo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Vale? No, te... acabas escucha, pagando.
A mí en Gijón también me dicen de todo, no te preocupes, ¿eh? A mí en todos los sitios.
Lo que quieras, por supuesto, de verdad.
Que haya mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por acordarse de nosotros. Un abrazo a todos, de verdad.
Solo faltaba, qué crack. Da gusto, ¿eh? A medida que vas bajando de categoría, la gente es más amable.
Justo,
¿eh?
Justo.
Es que dicho,
a que lo estabas pensando, Jorge.
Sí, sí, que según bajas de categoría y los estudios son cada vez más superiores, ¿no?
Sí.
La inteligencia, la formación crece, es curiosa la paradoja, sí.
Ha dicho cosas extraordinarias, ¿eh? Extraordinarias. Lo de la rivalidad, los estudios, tal, ha sido una cosa ejemplar.
Pues sí, pues sí.
En medicina, hombre, recuerda a Pablo Alfaro, pero así, futbolistas que hayan hecho medicina.
Pirri.
Ah, Perry también. Claro.
No, mira, el que está ahora de médico en el Atlético de Madrid, Óscar Celada, sí. que es el médico de la selección española.
Este tío puede ser el más querido del Real Oviedo, ¿eh? Aunque no haya estado en primera ni...
Cervero, sí.
Más querido.
Sí, pero es muy listo, es súper listo hablando y se le ve muy, muy despierto. Lo que pasa es que en Gijón estamos caos con él, claro, porque es que creo que dijo un día... O sea, le abrió con una bufanda, ¿no? Que ponía... Creo que ponía puta Gijón a la bufanda. Entonces,
hombre,
claro.
Por favor.
Un pequeño detalle que no gustó mucho en Gijón. O sea,
ni a su padre tampoco le gustó.
No, evidentemente. Evidentemente.
Al final, Juanma, ni el Deportivo Fabril ni el Sporting B han quedado campeones. Así que esto, entre comillas, allana un poco más el camino para el lío que se podía haber formado.
Por cierto, el Fabril al final que perjudicas a otro equipo gallego, al Rápido
Bouzas. Al Rápido Bouzas, efectivamente, sí.
¿Pero le van a dejar de competir?
Sí, claro, sí.
Yo pensaba que si era el Celta B, no se retiraba el Fabril, pero siendo el Rápido Bouzas...
Sí, pero es que yo creo, Paco, que eso ya está decidido y ya se lo han dicho a los chavales y van a jugar por todo, por el tema de las primas y por todo. O sea, que yo creo que eso no dependía de última
hora.
Hay
una denuncia puesta en la justicia ordinaria, a la que, por cierto, no se ha adscrito el Rayo Majadahonda, que está en contra de esa denuncia.
Pero debería de fallar el juez mañana por mañana,
que
¿no?
Se ha puesto en el juzgado de Majadahonda, esa denuncia.
Sí, pero yo creo que ahí vamos, se va a declarar ahí.
Pero ¿y por qué se pone en el juzgado de Majadahonda?
Pues porque...
¿Qué más te da el juzgado?
No, hombre, que es raro. O sea, justo no la firma el Rayo Majadahonda y la denuncia sale de Majadahonda. Es un poco extraño.
Porque
eso.
Está cerca de las Rozas, ¿no? De la Federación, digo yo.
Bueno, pues será por eso.
Que no sé,
de segunda, ¿queréis decir algo? Quiero decir, ¿tenéis claro que suben Rayo y Huesca directo? O sea, que ya al Sporting no le da tiempo a subir directo.
Yo creo que sí.
Si entiéndelo por ti.
Yo creo que sí. Que va a con perdón, a mear sangre, pero yo creo que suben Rayo y Huesca, sí.
Ahora, les viene mejor a todos jugar fuera de casa, ¿eh?
Hombre,
en casa jugar todos temblando. Sí, todos. Sí. Yo del Rayo no me lo esperaba, la verdad.
Lo que sí es verdad es que, como sucede en otros tantos deportes, como el tenis y como muchas otras cosas, cerrar.
Lo dijo Nadal eso.
No es fácil, ¿eh? No
lo dijo Nadal. Las caras de los jugadores del Sporting ayer y hoy del Rayo y del Huesca eran de un sufrimiento.
Sí.
Pero de una cosa era acongojaba.
Es lógico cuando más cerca lo tienes.
Claro, ayer mismo,
claro, es normal.
El Sporting llega a empatar dos veces y cuando marca Santos yo creo que levanta el partido. Viene el golazo ese que mete Nahuel y son unas caras, y hoy que es lo que hemos visto hoy en Vallecas y en Huesca. Sufrimiento con Ejil.
Yo ayer, Juanma, cuando salí del Molinón, los jugadores y ya el ambiente era... ¿Cuándo es la fecha del playoff?
Claro.
Pero...
Hombre, es que quedan nueve, vale, y están a cuatro.
Pero hoy... Porque nadie se esperaba hoy,
claro,
que los dos fallaran. Y ojo, porque la semana que viene ya es la última jornada sin unificar.
Bueno, hay una historia...
Y el Sporting abre la jornada el viernes. Sí, o sea, que el Sporting, si gana en Tenerife, se va a poner...
Te mete un lío.
Claro, te va a meter presión a los otros. Y el Rayo y el Huesca visitan dos campos muy complicados.
El Huesca juega... Ahora te cuento. Juega el Lugo el lunes a las 9 de la noche.
Y aunque el Lugo no se juega nada, es muy complicado ganar el Lugo.
Si el Sporting gana el viernes en Tenerife, que yo lo veo complicado...
Estás 72 horas pensando.
No. Espera, atención a esto que os voy a contar. Hay mucha gente que va a organizar desplazamiento el lunes de Gijón a Lugo, para ir a animar al Lugo. Claro. Porque en Lugo les han dicho, no, si aquí un lunes a las 9 de la noche esto...
¿Cuánto hay de Gijón a Lugo?
No sé cuánto.
Una hora.
Hay ave, tranquila. Así que yo creo que sería la primera vez en la historia del fútbol español que va, se mueve una afición para ver un partido que no es de su equipo.
Porque en el Lugo Sporting había más gente del Sporting, y porque hubo gente del Sporting que compró abonos del Lugo porque las entradas eran más caras que el abono de la segunda vuelta.
Era más cara la entrada que el abono. Entonces, son abonados.
En segunda no hace falta ni afición. El Sevilla Atlético está descendido.
Y tanto.
Y está ganando partidos todos los días sin público.
Sí, Paco, en Zaragoza,
la segunda
racha.
Es inexplicable.
227 kilómetros.
Y luego, otra cosa, hay otro partido que no te lo pierdas, que es Alcorcón Rayo.
Por eso digo que para mí,
donde
la visita más difícil.
El Alcorcón se juega la vida y el Rayo también.
A mí, la visita más difícil me parece la del Huesca y la del Rayo. O sea, yo creo que lo va a tener, entre comillas, más factible el Sporting, te lo digo.
Venga,
sinceramente,
por favor,
de Tenerife.
En la redacción me has dicho justo lo contrario.
Qué mentiroso eres. No,
¿cómo que
eso?
No. ¿Qué has dicho en la redacción?
Que tengo que ir a Gijón y la gente allí. No, di la verdad.
No, la verdad. ¿Te digo la verdad?
¿Verdad? Yo estoy animando ya a la gente aquí del Sporting más que tú.
No, pero vamos, hombre, es que no puedes decir arriba. Está cantado, suben Rayo y Huesca.
Yo no he
dicho
eso, no mienta. Angelito, que yo no he dicho eso.
Por cierto, Ángel, has contado una cosa en tiempo de juego que hemos flipado. ¿Que Manolo Saiz puede ser el próximo presidente del Racing?
Bueno, para empezar,
Manolo Saiz, el director de... ¿Ya fue? ¿Ya
bueno, formó
Racing?
Parte de la Junta Directiva.
No, pero presidente no, hombre.
Con
no,
los no. Ocupas, cosa que molesta y mucho al racinguismo, por mucho que acabase a tiros luego con ellos. Y bueno, que es un personaje con el currículo que tiene. Hoy ha estado de momento invitado en el palco, porque entre otras cosas es el director de un equipo que tiene, bueno, le patrocina una de las empresas que de la matriz es el grupo inversor, el máximo accionista del Racing. Y se empieza a rumorear que puede ser el futuro presidente del Racing ahora que ha habido... desbandada de la Junta Directiva. Evidentemente, Juanma, te puedes imaginar con el cabreo que hay ahí después del ridículo histórico que ha hecho el Racing esta temporada, que encima alguien como Manolo Saiz acabe de presidente cuando hace nada, en 2014, con todo el rollo que visteis de la Copa del Rey y todo esto, nos vendían limpieza, orgullo, regeneración del equipo y demás. Bueno, pues si la regeneración pasa por Manolo Saiz, joder.
Dan ganas de decirle al Racing la frase que le dijo Homer, que es un personaje que se equivoca mucho, a su mujer, que le dijo... Es que tú no te cansas nunca de equivocarte siempre.
Tal cual.
Pues,
te voy a decir solo creo que los cinco últimos, si no me equivoco mucho.
Desde Peterman.
Peterman, como dijo
Alicia. Te voy a decir cinco de los siete, ocho últimos. Peterman, Alicia, Pernia, Harry. Y ahora, si ya viene este, ya ni te cuento.
Yo creo recordar, no llegó a contratar a Juan Carlos Unzué, ¿eh? De entrenador.
Sí, pero no llegó ni la pretemporada. Pero ni la pretemporada. Sí, sí, sí. O sea, hizo la pretemporada y se fue antes de empezar la temporada.
Qué vería.
No,
qué
es tremendo, ¿eh? Para una ciudad como Santander, estar en esta situación es que es alucinante.
Repito, que tú te ríes cuando lo decía antes.
No, yo no me río.
Es que no, digo, que te ríes cuando lo decía
antes. No, digas, no me eches a mí también.
No, entiéndeme.
Claro.
Digo, cuando digo lo del decimocuarto equipo más importante de la historia de este país, pero es que solo dicen los números. Y tiene por encima, mínimo, tirando por lo bajo, a 42, que son los 20 de primera, los 22 de segunda. Pero es que en segunda B también, este año por lo menos hemos tenido 4 por delante.
Sí, pero es que eso hay que cambiarlo, porque los clubes estos históricos han estado muy mal gestionados en los últimos años, y justo han emergido clubes que son de ciudades más pequeñas que están gestionados muy bien,
o sea,
como el Levante, ahora como el Huesca,
deuda.
El Villarreal, o sea, el Villarreal.
Oye,
es un equipo
el Eibar.
Claro, Eibar.
Pero es que el Levante, has puesto un gran ejemplo con el Levante. El Levante estuvo casi al borde de la muerte. Se habló todo el mundo de que desaparecía. Le coge Kiko Catalán y mira dónde le tiene. Al Racing le cogen Peterman,
Pernia,
Harry, y pasa lo que pasa.
Oye, una ciudad que está de enhorabuena también, que nos dejemos, es Cartagena, ¿eh?
Muy bien, Cartagena.
Está el Cartagena, que también para subir. El Paco Belmonte hace una cosa extraordinaria.
Está Suáncar encantado con el programa de hoy, porque sí, a él le encanta que vayamos tocando todas las ciudades de España. Hoy hemos tocado, vamos, de todo, ¿eh? No podemos,
todos los palos.
No está también ahí el Elche, que bajó el año pasado.
Pacheta.
Real Murcia, o sea, que hay equipos históricos.
Oye, hoy ha terminado el Masters de Madrid, Ángel.
Mutuo Madrid Open.
Mutuo
sí.
Madrid Open.
Pero, ¿ha Masters 1000 de Madrid?
Masters 1000.
Sí.
Masters 1000.
Masters en Madrid me cojona.
Una cosa, quiero preguntaros a todos.
Sí, a ver.
¿Este evento es posible en Madrid cuando no esté Rafa Nadal?
Uf, bueno, eso es duro, ¿eh?
Joder, no hacen Roland Garros y sí, pero en Manolo, París y lleva a los franceses que no ganan 200.
Te puedo ya, pero es una cultura pero totalmente es que distinta y es Roland Garros. Yo te puedo decir mi opinión.
Es un tema político.
O sea, a mí no es político, es un tema económico, Manolo.
Si quieres te digo,
es un tema económico. Es decir, ¿cuántos palcos y cuántas entradas se van a vender y cuántos patrocinadores vas a conseguir al precio que estás consiguiendo ahora el día que tú digas no está Rafa Nadal?
Pero Juanma, si va a depender mucho del color político del ayuntamiento.
Hombre, por favor, pero es buena pregunta, ¿eh? Ya, pero si es que Bustos, si es que no paran de lanzarle mensajes al ayuntamiento y el ayuntamiento no para de borrarlo.
Yo a mí el otro día,
hay concejales imputados.
Mira, el otro día, por ejemplo, a mí me encanta el torneo, ¿eh? Lo conocí por dentro y tal y
sí, fuiste y palmó Nadal.
Sensacional. Bueno, ¿qué voy a hacer? A ver si es culpa mía.
No, bueno, yo doy un dato. Como dice Angelito, son datos.
Son datos, efectivamente. Luego por la noche había un partidazo entre Zverev
y Shapovalov.
No, Eisner.
Al del viernes.
El del viernes por la noche. No había nadie en la pista. Nadie es nadie. Era un partido que dices tú, vamos a ver, está jugando el número 3 del mundo contra el número 7 o 9, sí, creo
bueno,
que sí.
Que además viene a ganar nuestro máster.
Y entonces digo yo, pero ¿cómo puede ser que a las 10 de la noche en un partido todo vacío? O sea, todo vacío. Pero ¿qué torneo? ¿Cómo sujetas un torneo que televisivamente daba ese aspecto tan desangelado? Y luego, claro, es que coincide con la cena o con la fiesta. La zona. Y claro, pues hay algo ahí que hay que encajar, ¿no?
Yo te digo mi opinión. El torneo es extraordinario en muchas cosas. Está muy bien organizado, de verdad lo digo. Se aprovecha todo el torneo alrededor para eso, para la fiesta. Te puede parecer una tontería, pero flipante. Es que hay unas colas para entrar a las 9 de la noche al Mutua Madrid Open, solo a la fiesta que se monta en el Mutua Madrid Open, de gente joven que no va al tenis ni va a nada, va a la fiesta que se monta en el Mutua Madrid Open.
¿Y eso no puede ser un problema a la larga?
Bueno, no, al final hay que sacar negocio de todos los lados, y eso lo entiendo, y al final el torneo tiene que ser rentable. Ahora bien, tú me preguntas a nivel deportivo, yo si quieres te doy la versión tribunera y bonita de no, el tenis va mucho más allá de Rafa Nadal, a tono... Yo te digo que muchísima gente de la que va a ver tenis en Madrid va a ver a Rafa Nadal. Y es triste, pero bueno, triste
es
no.
Es que el agujero, claro.
O es tan grande Rafa Nadal que es lo que nos toca. Pero yo sí tengo mucho miedo, mucho, de lo que va a pasar en el tenis de este país después. Porque es que
pues
es que hay mucho vacío detrás.
Creo,
y es que
yo,
a todos vamos a querer compararnos a Rafa Nadal. Y solo nos va a valer Rafa Nadal. Y unos cuartos de final de Roland Garros, y ya termino, Emilio, nos van a parecer una tontería. Y llegar a cuartos de final de Roland Garros hay que llegar, ¿eh?
Yo creo que las administraciones tienen mucho que decir, claro, en estos acontecimientos. Es decir, en las alcaldías de Madrid y de Barcelona en concreto no son cualquier cosa, y en este sentido están en manos de unas señoras que algunas de estas cosas no las entienden demasiado bien, o no las entienden como se han entendido hasta ahora. O sea, por ejemplo, en Barcelona tienen gravísimos problemas para mantener el Gran Premio de motos y el Gran Premio de Fórmula 1. En estos momentos, ha habido instantes en que han estado auténticamente en el aire porque consideran que, bueno, que esto es un
espectáculo. Coño, la World Race.
Exacto. O sea, la World Race ha ido a la porra, todo sí, esto. Sí. O sea, es decir, yo creo que realmente lo que dice Angelito es así. O sea, Nadal es la bomba y aguanta todo esto. Esto es verdad. Pero si fuera una apuesta de ciudad, si fuera una apuesta de imagen, si fuera una apuesta deportiva, si fuera una apuesta de espectáculo y tal, eso debería de mantenerse.
¿Sabes por qué, Emilio? Porque tiene como una consideración elitista, ¿no?
Para, ya, por eso para lo digo. Unos, por eso lo digo. Por eso lo digo.
Miran al mundo
Madrid
Open como una fiesta
y además
de pijos,
y despreciativa, ¿no? Hacia, claro, ese elitismo. O sea, no ya, porque mira...
¿Sabes a lo que me recuerda a mí mucho? Hubo hace como 5 o 6 años en las ventas, los toros, iba gente a las ventas que no le gustaban los toros.
Claro, es que era muy in ir a las ventas. Era claro, estaba muy de moda. O sea, pues salir en la barrera de las ventas era portada de Lola.
Esa era se llamaba la famosa fiesta de los claveles,
sí,
porque la gente que iba que le vieran en la tele y saliera. Pues esto también pasa, en cierto modo, en este torneo que se está celebrando en Madrid.
Pero que es bueno.
Y dejadme dar...
Yo no digo que sea bueno o malo, digo que está ocurriendo. Sí. Pero lo que yo digo, que si esto recibe el apoyo, como dice Emilio, como ha dicho Bustos, del Ayuntamiento de Madrid, no hay mejor escaparate para una ciudad que tú traer un máster 1000. Si viene Nadal, es que da igual. Pero si no viene Nadal y vienen los mejores tenistas del mundo, esto es una proyección
un
de imagen.
Vamos,
alucinante.
Vamos a sin ponerlo duda, en cifras, Manolo.
Sin duda, estoy de acuerdo, Manolo. Pero lo que, la duda que tengo es saber cuánta gente iría al tenis.
Os lo pongo. Por los que le gusta el tenis.
Os lo pongo,
pero
en cifras,
a lo mejor habría que bajar palcos, menos palcos privados y más entradas para la gente más barata.
Son el 20%, lo dijimos el otro día, el 80% público en general. Y por cierto, habláis de gente turista. Yo he visto muchísimos colegios, voy del torneo desde hace muchos años, y va muchísima gente de todo tipo.
Y os lo pongo en cifras.
Os lo pongo en cifras, Manolo. 2017, del último torneo se tienen cifras. 107 millones de euros de impacto.
Joder, según un estudio de la Universidad Europea, 19,7 millones solo en impuestos dejó en la Ciudad de Madrid, solo en impuestos. No, y al torneo acudieron 260.000 personas, de las que el 22% residían fuera de España.
Pues por eso no se
entiende. Vinieron el 22% de 260.000 personas.
Y Ángel, otra cosa, por la mañana...
El triple de ese dinero, la Fórmula 1 y las motos, el triple.
Pero escúchame, y otra cosa buena, Ángel, por la mañana, en partidos, hay muchos chavales que van a verlo porque tienen la oportunidad, con una localidad barata, de ver, no en la pista principal, pero de ver en otra pista a pedazos de jugadores.
Que por cierto, de colegios. Que por cierto, claro, que es una pasada. Porque ves el tenis al lado de ellos, o sea, las pistas pequeñas, ves el tenis al lado de ellos y es que alucinas. Como
los Juegos Olímpicos, claro, tal cual. Es en el único lugar donde estás al lado del número uno a 5 metros.
Tal cual. Preguntas del tertulión. Paco González, ¿qué pensaste la primera vez que conociste a Lama? ¿Has conseguido cambiar esa primera impresión con el paso del tiempo?
Es que le conocí en un bar de la facultad, él siendo ya estrella y yo siendo estudiante, y me acerqué y le dije... ¿podría ir a verte un día a la radio?
¿En serio?
Sí, sí.
¿Y aquí sigues?
Y
sí, sí. ¿Y viniste a la radio?
Y dijo, sí, coño, cualquier día. Y fui a verles un día a la radio.
¿Tú, ¿tú te acuerdas de ese momento, Lama? O
no, se me han acercado mucha gente. No.
Extraordinario. No. Uno más.
Bueno, pues anticlima. Ahora termino. Que pensé que majo era, sí, y con el tiempo me he dado cuenta que era mucho mejor.
¡Oh! Amaya y Alfredo.
Te dije ayer que eran dos moñas.
Dos moñas que no se puede aguantar.
¿Cuánto tiempo lleváis juntos, Paco?
87 empecé yo, pues él lleva antes.
Oye, ¿y pero tú,
o sea, 31.
31 años juntos lleváis.
Os voy a decir lo que le dijo el comentarista de la BBC a nuestra pareja de Eurovisión. Iros a un hotel.
Manolo Lama, Manolo Lama, ¿qué tanto por ciento de probabilidad ves de que Neymar juegue en el Madrid el 1 de septiembre?
Pues no sé, que yo soy muy malo para los porcentajes, un 40.
Guas, ¿crees que el hombre más importante de la temporada del Levante ha sido Leo Baptistao, marcando en el descuento y propiciando el cambio de entrenador, la nota? Ah, hombre, claro, porque ya me parece a mí.
Sí. No, hombre, pero es que yo creo que, a ver, yo creo que Muñiz, el hombre le subió el año pasado en una temporada irrepetible, gloriosa, en segunda, como está volviendo, y que bueno, que no tuvo... Vamos a ver, lo de Paco ha sido extraordinario, pero yo creo que a Muñiz hay que tener un respeto y, joder, que ha sido una persona muy importante en el Levante.
Dani Senabre, ¿destituirías a Robert Fernández? Si es así, ¿a quién traerías?
Jordi Cruyff.
Sí. Pero Robert Fernández termina contrato, no hay que destituirlo.
Robert Fernández, sintiéndolo mucho, porque es un tío que me cae fenomenal y que lo conozco desde hace años y tal, sí, no creo que haya hecho... De hecho, creo que, lo voy a decir claro, creo que hemos ido a peor cada vez. De Chiqui a Zubi y de Zubi a Robert.
Marchante, ¿quién ha sido para ti, joder, qué raro, el mejor centrocampista de la temporada? El mejor centrocampista. ¿Por qué querrás saber el mejor centrocampista?
Porque querrá que diga Iniesta, joder.
A ver.
No, Iniesta no.
No, que digo que querrá el hombre este.
Pues dile Iniesta.
El mejor centrocampista de la temporada.
Te doy tiempo. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué opinas del aumento salarial que pide Busquets?
Merecido.
Albelda, ¿qué opinión tienes sobre la acción de Baraja, que evitó un saque de banda del Barça B para parar una contra, derribando a un jugador, y sobre los gestos de Caparrós a la afición del Betis?
Nah, no me gustan las acciones antideportivas, da igual quien las haga.
Lo de Caparrós feo, ¿eh? También en el autobús, ¿eh?
Muy feo. Innecesario, además.
Jorge Bustos, en Kiev, ¿Bale y 10 más?
Sí, venga,
sí, sí.
¿Sí? Venga. Vale. Marchante, ¿ya sabes el centrocampista?
Busquets, ¿no? Yo creo.
Busquets. Sí, Fouto, últimos mensajes de los oyentes, que está aquí Carlos Miquel ya con la Fórmula 1 y quieres decir algo de del árbitro, ¿no?
Bueno, qué grande Paco González. Yo empecé con Twitter insultando y conseguí que me bloquearan Ander Herrera y el mítico Juan L. Lama no me bloquearon, que le robe la cartera.
No bloquea a nadie.
Fíjate,
¿eh?
Hay gente que va buscando bloqueos.
Sí, sí, sí.
Está en Twitter y quiere que le bloquees.
Yo por eso no bloqueo a nadie, porque sé que le jode más. No,
mejor la tecla de silencio. Ese es un gran invento.
Sí, el silencio, porque ahí no se da cuenta de que lo bloqueamos
la mano.
Demasiados palcos, torneo clasista, palcos vacíos y el público que le gusta el tenis en el gallinero.
Eso no es cierto. No.
El Atlético de Madrid...
No. El gallinero no de eso nada.
El Atlético de Madrid está siendo muy cobarde con el caso Griezmann. Es verdad, Antoñito, el Atlético se levanta de las malas circunstancias, que se lo digan en la prórroga contra el Real Madrid. Me parece fatal que Guardiola no le dé las gracias a Paco González, principal artífice de la remontada del Córdoba, dice por aquí otro.
Paco? No, que han puesto el himno del Rayo, ganando 1-0, han puesto ya el himno del Rayo, porque decía él que no se acordaba cómo era el himno del Rayo. Y claro, empezó Pepe, no lo pongáis todavía, pumba, remontada del Córdoba.
Nada comparado con lo que ha hecho con Coutinho, oye.
Sí, que ha
pasado
tremendo.
Un milisegundo desde que ha dicho lo de Coutinho hasta que ha hecho.
Pero Paco este año hace el pregón en la fiesta de los patios de Córdoba.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que tendré hotel gratis en Córdoba, por lo menos.
Yo verá seguro.
Don Diego Cervero, doctor Gol, mucha suerte al Mirandés. Desde Burgos, Angelito, os entendemos, dice por aquí otro con lo del Racing.
Otra ciudad histórica.
Y gracias, Guas, por acordarte del Cartagena. Y yo me acuerdo ahora, Juanma, muy rápidamente, de un árbitro de tercera división que se ha despedido hoy en el Novelda Olympique. Se llama Jonathan Bernabéu Peña y ha donado los 352,46 € que ha ganado en ese partido a la Fundación contra el Cáncer Infantil, Jugaterapia. Así que
qué crack. Un abrazo para él. Pues un abrazo para él, sí señor. Y hasta aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Recién llegado de Barcelona para que, cerrando este tiempo de juego,
de
nos
nave,
cuente...
¿En AVE?
¿Has venido
en AVE? En AVE, sí.
¿Hay AVE a Barcelona también?
Sí, es increíble, bueno, han puesto increíble. Hace poco.
¿Qué país? Tenemos un país que no nos lo merecemos.
Vamos, por
verdad.
Favor.
Otra
¡viva
cosa
España!
Tenemos, pero AVEs tenemos a todos los sitios, de verdad. ¡Qué maravilla!
¡Viva, viva!
Menos al norte, por cierto. Ni a Euskadi, ni a Asturias, están ni a Cantabria.
Ya llegará.
Sí, joder, están en ello desde que han hecho la variante de Pajares, vamos.
Pasan por Córdoba.
Un abrazo a todos, gracias.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que oigo!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Adelantarte al verano y pasearte por la Castellana en bañador y con sombrilla. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el paquete M y la tapicería de cuero en 115 unidades del nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Por primera vez en España, el Teatro Real estrena uno de los acontecimientos de la temporada, Los Soldados, la única ópera de Zimmermann y una de las obras clave del siglo XX. Una producción de Calixto Vieito bajo la dirección musical de Pablo Heras Casado, que dirigirá a una orquesta de 115 músicos en escena. No te pierdas este desafío escénico del 16 de mayo al 3 de junio. Consigue tus entradas desde 12 euros en teatroreal.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa al líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Cerramos tiempo de juego, cerramos este tramo final con la Fórmula 1. ¿Había 90 y pico mil personas?
91 mil personas.
Mucho, ¿eh?
Mucha,
fíjate
mucha
que
gente.
Había un plano aéreo de la grada principal que también había bastantes huecos. Sí. Pero es verdad que, claro, es un entradón, es que meter 90 y pico mil personas.
Sí, a ver, lo que pasa es que es verdad que 90.000 personas cuando el aforo son 145.000, pero sí, sí, ha habido una buena entrada. De hecho, lo decía en la, y no lo decía con mala fe, lo decía en la retransmisión, que ha sido el espectáculo hoy en España con más asistencia
pública. Sin duda. Bueno, ha ganado sí. Hamilton, los dos Mercedes primeros.
Sí.
Y
han vuelto.
Han vuelto los Mercedes. ¿Qué ha pasado en la primera vuelta? O sea, ¿por qué el coche de Alonso bailaba de esa forma? O sea, yo no terminé de entender qué era lo que le pasaba.
Bueno, básicamente lo que ha pasado es que, bueno, primero que Alonso salía por lo sucio y aunque tenía el neumático super blando, que era un poco más rápido, pues no ha salido tan bien. Ha salido muy bien Carlos Sainz, le ha pasado en los primeros metros. Y cuando estaba en la primera curva intentando pasar a, sí. a Sainz, resulta que a Sainz, que intentaba pasar a su vez a un Haas, el Haas le ha echado fuera y ha taponado a Fernando Alonso. Ha taponado a Alonso y, claro, Alonso ha intentado pasar a Sainz, que se ha ido a la tierra, pero no se han tocado. Pensábamos que se habían tocado, no se han tocado. Y cuando estaba pasándole por fuera, ha cogido lo sucio y la sensación era como de un pinchazo.
Claro, porque o de que le habían tocado antes y que el coche estaba inestable por algo. Y yo digo, algo pasa porque no era como si estuviera bailando sobre...
Era sobre hielo porque va por lo sucio y entonces empieza...
Vale, que
es lo que ha causado... También se ha ido muy por fuera Grosjean y es lo que ha causado que
se saliera. El accidente ha sido muy peligroso, ¿eh?
Nah, ha hecho una locura. Le han puesto, por cierto, 3 puestos en la parrilla de Mónaco a Grosjean de castigo y 2 puntos en su carnet. Pero para mí es de exclusión para la próxima carrera y que se atempere. Porque, ¿qué ha pasado? Que yo creo que Grosjean pierde en un momento dado el sentido de dónde está y piensa que está todavía un poco con posibilidad de hacer el giro sobre sí mismo, eso que hace mucho el trompo.
Sí.
Pero es que está, al hacer el trompo, pierde el control y se va al medio del grupo.
Bueno, además, como había tanto humo blanco, todo el que pasaba por ahí no veía nada directamente. Nada. Con lo cual no sabías con lo que te ibas a chocar. Bueno, de verdad que pánico.
No, ha sido tremendo. Y Alonso ha perdido ese momento que pierde un poco el control del coche, que le hace ir por fuera, hace que se libre de los bolos que ha hecho Grosjean. Grosjean se ha llevado a Pierre Gasly y al compañero de Sainz, a Nico Hülkenberg, que ni lo han podido ver. O sea, ha sido tremendo. Y lo que no he entendido es que él seguía acelerando en plena cola y montaba la moneda en plena circuito.
Sainz bien, ¿no?
Sainz muy bien. Sainz ha hecho una carrera excepcional, sobre todo con la salida. Luego ha presionado a los Sauber hasta pasarlos y ha terminado en un séptimo puesto. Y la verdad es que, mira, vamos a escucharle porque estaba así de contento.
Es un buen fin de semana, desde luego. Aquí en casa, como siempre, cumpliendo, ¿no?, delante de la afición. Y nada, una carrera al ataque al principio y luego ya conservando, porque hacia las últimas 5 o 10 vueltas he tenido un problema con la gasolina, se cortaba el motor a la salida de la curva 3 y tenía que ir levantando, pero vamos, la forma en la que hemos dado la vuelta al fin de semana y hemos conseguido este resultado es muy positiva.
Sí, y además se ha quitado un peso encima, está ya solo 3 puntos en el campeonato de Hülkenberg, de su compañero de equipo. En 2 carreras la ha remontado muchísimo, está ahí. Ha ganado a su ídolo, a Fernando Alonso, en la carrera, que ha terminado justo octavo. Ha habido un momento ahí de tensión entre los dos porque Alonso le iba chuchando porque él tenía un problema en la bomba de la gasolina, que es lo que estaba contando, y al final ha terminado 4 segundos. Y ya está muy bonita la vuelta de honor porque Alonso y Sainz, sin ponerse de acuerdo, han cogido cada uno una bandera de España. Y luego...
Yo, para mí, es bastante simbólica esa foto.
Sí lo es.
Para mí es bastante simbólica, sin meternos en historias ni en política. Yo creo que hoy Alonso y Sainz en Barcelona han comparecido ante la prensa envueltos en la bandera de España con toda la intención del mundo.
Claro, es el campeón de España.
Es su bandera, por cierto. Espero que a nadie le ofenda que un deportista se ponga su bandera.
Y tengo que decirte una cosa, no les ha gustado el detalle de la organización. Quiero presuponer que sea un error, pero no puede ser que... En el Gran Premio de España, en todos los países del mundo, se toca el himno nacional. El único Gran Premio en el que se tocan 2 himnos como deferencia a la comunidad autónoma que lo organiza es en el Gran Premio de España, que también se toca el Segadors, que es el himno oficial. Pero hoy, que quiero pensar que no ha sido deliberado, pero hoy duraba la mitad el himno de España que el Segadors. Circula alguna imagen en Twitter de que llega un momento que Alonso está un poquito incómodo con la situación. Que eso es como la típica gracieta de ahí ahora vamos a hacer una gracia independentista.
Bueno.
O nacionalista. Pero insisto, que no pasa nada porque esté el Segadors. Lo que digo es que vamos a tener el mismo criterio. Y no vamos a hacer gracietas.
Bueno, ¿sabes
y al
que,
final
¿sabes
es lo que han hecho ellos dos, homenajear a España?
¿Sabes que el himno de España, y no es broma, tiene 2 versiones, una corta y una larga?
Sí.
La larga se pone solo en presencia del rey. Cuando está el rey en el evento es cuando suena la versión larga. Cuando no está el rey...
Claro, entonces suena la versión corta, que son 50 segundos.
Pues probablemente.
Y entonces yo creo que tenía que haberse hecho igual, más que nada, porque bueno, por una
lo próximo, Mónaco, ¿no?
Lo próximo será el Gran Premio de Mónaco dentro de 2 semanas. Y bueno, es un buen circuito para los 2 pilotos españoles. Renault tiene un motor que va muy bien en las calles del Principado, con muchos bajos. Y yo creo que va a haber menos diferencias que las que hemos visto en Barcelona. Va a estar bien.
¡Hasta luego, Carlos!
¡Hasta luego!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Nos vamos de feria?
¡Sí!
Pero a la de la milla del motor.
¡Que sí, que sí!
Esta semana de San Isidro te vienes de feria. Del 14 al 19 de mayo celebramos la feria de vehículos de ocasión de la Milla del Motor, donde encontrarás miles de coches de todas las marcas con la garantía de 21 concesionarios oficiales. Todo en menos de 2 kilómetros. Estamos en la avenida de San Martín de Valdeiglesias de Alcorcón. Ven a vernos y en una hora ya tienes coche. Milladelmotor.com. Nunca fue tan fácil elegir.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Este domingo 13 de mayo terminamos el año del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. No te pierdas la solemne Eucaristía conmemorativa de estas apariciones con los heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Los asistentes recibirán un recuerdo. No te olvides, el domingo 13 de mayo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
Ocasión Plus inaugura su segunda tienda en Valencia. La familia crece. Y para celebrar que ya son 7 centros a nivel nacional, ponen 7 coches. No, no, espera. 700 coches a precio de coste. ¿Cómo lo oyes? 700 coches a precio de coste. Solo esta semana. Ven a por el tuyo. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Fouto, buen viaje a Cádiz mañana.
Adiós, que madrugo.
Cádiz-Zaragoza, mañana en gol lo da Fouto y por la noche estará con nosotros en el partidazo. Hasta aquí, tiempo de juego. Ha sido un placer. Muchas horas de programación deportiva con todos ustedes en la cadena COPE. Mañana, a partir de las 11:30, les esperamos iniciando semana, semana importante para el Atlético de Madrid, que juega la final el miércoles, en el partidazo, aquí en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.